Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Sean ustedes bienvenidos a este programa número 126, ya queda menos para terminar la temporada. ¡Un aplauso! ¡Claro que sí! ¡Arracha al León, Íñigo Sandino! ¡Vamos fuerte hoy!
¡Arracha al León! Casi no se te cae el micrófono.
Casi no se me cae el micrófono.
Casi no se te cae el micrófono.
Casi, por poquito. Por poquito. Darka, también buenas tardes.
Arrachaldeón. Arrachaldeón.
Me encanta siempre cuando hace comparaciones con cosas aleatorias, como cuando hablaba de Olenchero y decía que era el lechero, sí, efectivamente. A ver, es gracioso, es divertido.
A ver, lo llevo a lo canario.
Es
fácil para mí.
Intenta encontrar la similitud. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué es de vuestra vida?
Bueno. Solo vi que podemos estar un miércoles a las 6 de la tarde.
Pues yo creo, fíjate, que a mí me puede llegar a venir este en particular incluso mejor. Porque como es miércoles, no llevo el cansancio acumulado del viernes. Llevo el cansancio acumulado del miércoles, no, sí, pero no el del viernes.
Pero no tienes el hándicap, bueno, el hándicap positivo de decir, que es viernes, que tenemos el hype del fin de semana.
Bueno, tengo hype por otras cosas, no te preocupes.
Bueno, es un chico feliz, es un chico feliz.
Hay que ser feliz en la vida.
Felipe los cuatro.
Como siempre. Bueno, sí que es cierto que, así como en el programa anterior comentábamos también que a mí, al menos, Íñigo me decía lo mismo, se me había hecho la espera como más larga de un programa a otro. También es cierto que estábamos grabando un domingo, ¿verdad?, frente al viernes que grabamos lo anterior. La espera ha sido muy corta, sí, efectivamente, porque ha sido semana y media en lugar de dos a los que estamos acostumbrados. Entonces, bueno, también te digo que no pasa nada, porque para el siguiente programa la espera volverá a ser larga, porque tendremos dos días más de margen, aparte de las dos semanas ya regulares. Bueno, lo comentado, programa número 126, no os voy a negar que en los programas anteriores lo hemos sobrellevado algo mejor, sí que es cierto, pero aquí volvemos a ese valle de noticias en el que no hay una mierda para contar, así que, es correcto, estoy de acuerdo, soy yo esta mañana buscando noticias.
Técnicamente le hemos dejado media semana menos de margen para que salgan noticias, así que también es normal.
A ver, eso es cierto, pero igualmente la realidad es que bastante, bastante chustón, pero no os preocupéis porque la horita por lo menos os la vamos a amenizar igual, como hacemos siempre, con lo que sea. Y además, pensando que hoy es miércoles 6 de mayo, significa que ya queda aproximadamente un mes para que empezamos a tener cosas interesantes. Sí. El PlayStation Direct Presents State of Play cosas suele ser a finales de mayo, no suele llegar hasta junio. Y la Summer Game Fest, evidentemente, para la que creo que tenemos cobertura durante uno o dos programas, creo que sería. Uh-huh. Entonces, programa número 126, ya no es que quede poco para el final de temporada, es que quedan, más allá de este que estamos grabando ahora mismo, cuatro programas.
¿Cuatro programitas nada más?
Cuatro programitas. Dos de ellos deberían ser en Summer Game Fest y un tercero debería ser a inicios del Summer Game Fest.
Se nos ha echado el año encima, ¿eh?
Sí.
Ya ves, se nos suele hacer muy largo a mitad de temporada, a mediados de temporada, pero luego ya en verdad empiezas a pillar el tranquilo después de esos 10 porque dices, coño, solo he grabado 10 programas, tío, solo he grabado 10 programas, pero luego ya empiezas a coger carrerilla y no se suele hacer tan pesado.
Es como esas horillas después de comer cuando uno coge descanso en el periodo laboral, es como, ya eso ya va seguido, ya lo chungo pasado.
¿Qué es eso? Descanso bueno, después de comer en periodo laboral, ¿qué es eso?
Bueno, para eso primero mi niña tiene que trabajar 8 horas.
Eso es correcto. Mira, estos días estoy, así como dato random, estoy trabajando casi 6.
Ah, mira.
Así que ya me voy acostumbrando poco a poco. Yo insisto.
De menos a más. Ahí, todo escalonadito.
Gaming Jobs, vamos a llamarlo ahora esto.
Gaming Jobs.
Yo insisto en que genuinamente creo que haría falta un periodo de adaptación para gente que viene de un entorno tanto universitario como de formación profesional, realmente, que vienes muchas veces de ir a clase durante 4 horas en ciertos casos, o al menos ciertos días. Sí. Yo creo que te haría falta un periodo de adaptación de vete a currar 4 horas, vete a currar 6 horas y luego ya te metes a 8, porque si no es muy duro, tío.
Se está regularizando en muchos países el trabajar 7.
Y aquí también, este es uno de esos países, solo que no en todos los convenios.
Sí, pues al menos eso todavía no lo he visto.
En el mío se trabaja también 40 horas, es lo que hay. Pero hay convenios en los que ya se están trabajando 37 horas y media a la semana, que es básicamente media hora menos, y hay también convenios en los que se trabajan 35, que 35 es una jornada completa. ni tan mal, no, ni tan mal, vamos dando pasitos, vamos dando pasitos. Pero bueno, nos vamos a quedar con eso, vamos a dejar de hablar de trabajos porque venimos a hablar de videojuegos, qué coño. Así que con esto y un bizcocho, Borja, dale.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo la llegada del Steam Controller, que es la noticia de esta semana, y GameStop, que quiere comprar eBay. Y quiero comentar una cosita antes de que vayas tú, que es muy gracioso, que es, imagínate para cuánto será la fumada de porro que se ha metido GameStop, que el autocorrector de Google me ha autocorregido y me ha dicho, no, quiere comprar en eBay.
Vale, entiendo, capto. Bueno, por otro lado, también comentaremos nueva información acerca de noticias de las últimas semanas y el lanzamiento de Dracamar.
Y por último, comentaremos también la bajada de precios de los distintos tiers de Xbox Game Pass. Comenzamos.
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Vamos a empezar como siempre. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sorpresa! ¡Qué emoción! ¡Qué locura, Darka! ¿Qué has jugado últimamente?
Estábamos antes hablando de que esto no es un programa de hablar de trabajo, ¿no?
Sí.
Sino de videojuegos. Pues lo siento, pero no puedo cumplir ahora en esta sección, porque literalmente no
juego absolutamente a trabajar.
No juego absolutamente a nada. Es que llevo como dos semanas, bueno, semana y media más bien, sin haber tocado el PC. Lo último, si quieres, y te sirve, y así un poco promoción de mi nueva adquisición.
¡Ay! Tu nueva adquisición, tendrá vergüenza.
Nuestra nueva adquisición.
Nuestra, mis cojones, se lo he regalado yo.
Bueno, un regalo media. No sé si hay un Facora bien o pondré ahí.
Está chulo.
Lo último que he jugado es literalmente probar el nuevo pase de batalla, el nuevo Warbound de Helldivers y nada más.
Qué suerte, yo ni eso.
Ni eso.
Anécdota que me toca anécdota, porque esta es la sesión de las anécdotas.
¿Te sirve que he jugado Clash of Clans? Ayer sí, durante 5 minutos.
Bien.
Vale, ahí tienes todo mi gameplay en esta semana y media.
Top. Yo sí que es cierto que no, me he ido con mi familia de vacaciones el fin de pasado, así que pues también poca hostia. He jugado a el Sudoku porque es offline durante el camino. Te cagas.
Brutal.
Y vamos a contar la anécdota. Pásame el bichito, porque la anécdota es del bichito. Así que, bueno, he de mencionar, me va a hacer aquí compañía. He de comentar. Tal cual. Soy un malo maloso. Espera, voy a ser. Pincha a la 3. Voy a ser un malo maloso.
Muajajajaja.
Me río con risa de malo maloso. Efectivamente, mientras acaricio mi gato, que es malo maloso también. Efectivamente. Bueno, la anécdota es muy graciosa. Yo esta semana tengo un caos de la hostia. Tengo muchísimas cosas que hacer, tengo muchísimos horarios y la agenda petada. Y ayer me encontré a este tío en el metro. Fue muy gracioso porque me lo encontré en el andén de enfrente.
De random.
Y yo subí al metro y miro para adelante y digo, uy, ese canario me suena. Ese en particular me suena. Y dije, buah, pues le voy a mandar un mensaje. Entonces estaba él mirando el móvil y le mando un mensaje que fue básicamente un tú, levanta la cabeza. Como la campaña de Antena 3. Levanta la cabeza. El tío mira para arriba y digo, ah, sí, mira qué divertido. Y mantuvimos una conversación de 5 minutos de lado a lado de andén. Efectivamente. Y me dijo, va.
Pelado.
No estamos hablando tan alto, Para lo que somos tú y yo no estamos hablando tan alto.
Creo que estamos hablando hasta abajo.
Tú dirás, joder, la gente nos está mirando como locos. Sí, porque la gente no habla de lado a lado de andén, pero coño. Somos raros, ¿vale? Déjame.
Es que es verdad.
Somos raros. Total, que me dijo, va, pues jugamos al Helldivers. Y dije, va, chulísimo, estupendo. Bueno, pues anoche llego yo, me ducho, me dispongo a cenar y me acuerdo que tengo que darle clases particulares a un chaval. Y digo, uy, premio. Llegué a casa a las 11 de la noche y este tío estaba en el quinto sueño.
Gameplay de chamba, por eso te digo que gameplay de chamba. Hemos jugado a la chamba.
Pero bueno, no pasa nada. Hay más días, hay más márgenes. Y este cacharro, Arronjez, por favor, no nos funéis, ¿vale? Vosotros no hacéis estas mierdas, o sea, no hacéis esos peluches, es que no os los puedo comprar a vosotros directamente.
Es que Helldivers, pero con G.
La licencia de Helldivers. Claro. Eso es. Y Divers con Y.
Claro,
esas cosas. A ver, la licencia no es oficial, evidentemente, y de hecho sigo esperando, me hace mucha gracia cuando pasa esto, pero cuando tú compras, no sé si lo sabéis, pero cuando tú compras en AliExpress un producto que no tiene una licencia oficial de algo, si la empresa se entera o lo que sea, o lo denuncian,
Sony en este caso, movida, que está muy encima de la licencia de Helldivers,
lo que sea, básicamente a ti te llega un correíto en el que no lo pone literalmente, pero básicamente te incitan a que quemes el producto.
Sí.
Pero básicamente lo que te dicen es, no, si busca un reembolso y no sé cuál, porque el producto que tienes no es de licencia oficial y entonces no sé cuál, y sí, ¡quémalo!
Pero es un poco raro, pues dice que tienes que destruir el producto, pero que si no lo hace no pasa nada.
Es que no te dice que tenga, claro, porque es propiedad tuya ya. No te dice que tengas que destruirlo como tal. Y aparte la movida es que, claro, la licencia del copyright o digamos el fraude en este caso no es tuyo, no, tú claro, eres consumidor final.
Es de la empresa
final.
Que
es de la empresa que lo vende. Entonces, ¿qué es
con
lo que
la
hacen la,
del,
¿qué es lo que hacen las tiendas en AliExpress en este caso? Chapa la tienda y abren otra.
Claro.
Y ya está, y no has ganado nada, efectivamente.
Claro, pero es curioso que. Mira que llevo yo tiempo comprando en AliExpress y nunca me ha pasado esto más que con productos de Helldivers. Me pasó con las camisetas.
Uy. Es que a mí me ha pasado con un cacharro que te he comprado dos veces. A ti. No vamos a decir cuáles porque ahí sí que nos mandan un misil aquí, a este santo estudio.
Ya sé cuál te refieres.
Con dos productos de hardware que he comprado yo. Me ha llegado con los dos el mensaje de. ¡Quémalo!
Sí, es que eso está hiper perseguido.
Hombre, por
está
lo que sea.
Está hiper perseguido, pero bueno, todo Cristo lo desarrolla. Y es algo que es un mal enemigo, no se puede parar.
Cosas de la N-palabra. La N-palabra roja,
sí,
efectivamente.
La N-palabra que no podemos mencionar.
La N-palabra roja, efectivamente. Bueno, pues más allá de Helldivers, yo quería comentaros una cosita que me ha hecho particular gracia. Que es, os vais a reír muchísimo. Hemos recibido un comentario en un video de YouTube nuestro.
Sí.
Bueno, en un vídeo, mentira, en un short.
En un short.
En un short.
Ese comentario en ese short.
Un short que ha tenido, pues, la verdad que la hostia de éxito, no lo voy a negar. Ha tenido cosa de 1200 visitas.
Más bien en torno a 1500 visitas.
1500
es
visitas.
El short que terminaba con la gran frase de Gaiska. Es que.
Que es la frase, yo lo siento.
Tu estado de WhatsApp.
Quiero decir, el short en sí es maravilloso porque.
Está muy sacado de contexto.
A ver, está muy sacado de contexto, no. Es decir, hemos cogido la. Digo, hemos porque lo ha hecho una alumna en prácticas que tenemos ahora. Hemos cogido la noticia, hemos cogido un poco de la explicación.
Esas.
Y luego hemos cogido la frase de si comprar no es tener, piratear no es robar.
Evidentemente porque es lo más mejor. Y la realidad es que tenemos dos comentarios que son las dos Españas o las dos caras de la misma moneda.
¿Hay dos comentarios?
Hay dos comentarios, que básicamente es un tío diciendo si comprar no es tener, piratear no es robar, grito de guerra, y no podría llegar a estar más de acuerdo, efectivamente.
Y el otro,
es el Quijote. El otro es el Quijote, básicamente. Y yo os lo quiero leer porque me hace ilusión. Me hace ilusión leer ese comentario.
Lo leemos, lo leo yo y tú vas comentando.
Venga, vamos a ir. Vamos
esa
a ir.
Es buena.
Venga.
¿Puedo ponerme rever?
Puedes ponerte rever.
¡Yo!
Es que lo del.
¡Contramatismo!
Es que lo del rever me flipa.
Agárrense a sus sillas.
Hombre, porque es que si hay que ser cultureta.
Habrá que usar la mesa de mezclas, digo
claro,
yo.
Si hay que ser culturetas, yo me pongo cultureta. No pasa nada.
Solo le falta la corbata.
Dice así. Veo a muchos repetir esta noticia que es medio mentira. Sony ha añadido un sistema de caducidad.
Ah, sin H, ¿eh?
Sí. Vamos a perdonárselo. Sony ha añadido un sistema de caducidad de licencia de 30 días después de comprar el juego. Licencia que pasados los 14 días, si te conectas a internet, se vuelve permanente.
Eso es básicamente verdad. Aparte de el A sin H, ya no te puedo tomar en serio. Vamos por partes. Vamos a ir parrafito a parrafito. ¿Veo muchos repetir esta noticia que es medio mentira? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Vale, sí. ¿Por qué dice que es medio mentira? Porque este short ha salido, creo que han sido 3 o 4 días después del programa.
Sí.
Cuando ya había información nueva.
Sí.
Cuando nosotros grabamos, esta información no era una cosa.
Sí.
Bien, sigamos.
Eso es un mal endémico, es decir, pero esto
las noticias tienen caducidad.
Bueno, y además esto pasa en todos. Ves un short que te llega por lo que sea 2 semanas tarde y dices, ah, pero esto ya no es así. Pues sí.
Bien.
Pues lo que pasa.
Sigamos.
Seguimos. Esto es una medida para evitar un problema que están teniendo con las devoluciones. La gente compraba juego. Perdón,
me ha encantado ese pedo en rever.
Ah, que sí.
Ha sido la hostia. Sí.
Maravilloso.
Muy, muy cultureta. Sí.
La gente compraba juegos, se desconectaba de internet después de descargarlo e instalarlo, juegos offline, obviamente, y posteriormente pedían una devolución. Como no hay internet, el soporte no puede quitar la licencia y al final se volvía un problema para Sony. Yo aquí veo un problema en esta fundamentación, que es,
venga,
vale, muy bien, pero en algún momento esa consola volverá a conectarse a internet y ahí ya le quitarás la licencia.
¿O no?
Jamás, nunca.
La gente, ¿cómo crees? ¿Te acuerdas cuando hablamos en su momento de la demo del PT, que era la consola más cara de la, o mejor dicho, el juego más caro de la historia? Que la gente se compraba una, sí, Play, sí, 4 con la demo del, pero PT, eso, que valía 14.000 euros.
Pero eso es un caso muy concreto.
Eso es.
O sea, tú como sistema no vas a comprar juegos, desconectarte de internet, pedir la devolución.
Claro, pero los juegos
porque
que
suelen... Eso lo haces una vez.
Claro,
y ya está.
Pero los juegos que tienen ese periodo, o sea, los juegos que te permiten jugar offline suelen ser juegos de historia. Entonces, ¿qué significa esto? Tú, por ejemplo, para devolver un juego en Steam, por ponerte un ejemplo, tienes 15 días o 2 horas de juego desde, sí, que lo hayas comprado.
Sí.
Bien, entonces, ¿qué implica eso que tú dices? Vale, yo me quiero jugar, me lo voy a inventar, el Black Myth Wukong. El Black Myth Wukong tiene una historia que dura aproximadamente 50 horas. Sí. Yo no puedo jugarme el Black Myth Wukong y devolverlo, porque no, voy a haberle echado 50 horas.
Claro.
Vale, pero yo puedo comprar el Black Myth Wukong en la Play 5, pedir una devolución, desconectarme de internet, que me devuelvan la pasta, tirarme 4 meses, jugar el Black Myth Wukong, echarle 75 horas, conectarme a internet y que me lo quiten.
Bueno,
claro, siempre.
Y he jugado un juego entero gratis.
A ver si, bueno, pero también implicaría que solo podría jugar a eso y solo a eso durante todo
durante ese periodo, correcto. Claro. Pero es que hay gente para la que a lo mejor 70 horas en un juego con el tiempo que tiene, como tú y como yo, son 3 meses de solo jugar un juego y le, sí, parece bien. O al revés, es una persona que es un nini de mierda, se dedica a jugar exclusivamente y en 2 semanas se lo ha fundido. Y ya está.
Yo creo que
ambos casos son válidos.
Ambos casos son válidos, pero yo lo contemplaría justamente si tuvieras lo que es el tiempo, lo que es para meterle en corto lapso de tiempo. Pues si no, es que estás desaprovechando toda una consola. Como...
Y lo puedes hacer con varios a la vez.
A ver, si la gente lo hace por algo, obviamente.
Yo me gasto 700 pavos.
Pero tiene un hándicap.
Yo me gasto 700 pavos. Yo me compro el Black Myth Wukong, yo me compro el Horizon Zero Dawn, yo me compro el The Last of Us, yo me compro el Resident Evil, yo me compro tal, 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 tal. 8 juegos.
Hey,
pido la devolución de todas y me desconecto de internet. Tengo juegos para un año.
Sí. Oye, pues mira.
Y todos gratis.
A ver, si visto así, es verdad.
Evidentemente, a esto no se les aplica mucho. Bueno, se les aplica, depende de cuál, los sistemas de DRM in-game. Porque cuando hablamos en su momento de Denuvo, yo no sé si tú sabes cómo funciona Denuvo.
No.
Vale, Denuvo tiene una movida, creo que nunca hemos llegado a hablar de esto y algún día deberíamos hacer no necesariamente un monográfico, pero deberíamos comentarlo. La movida que tiene Denuvo, había mucha gente criticando los juegos de Denuvo porque tienen un rendimiento de mierda. Los juegos que llevan Denuvo incorporado, sí. Joder, porque rinde muy mal. ¿Qué pasa con Denuvo? Denuvo es un sistema de DRM, es decir, verifica, Digital Rights Management, verifica que la copia que tú tienes del juego sea lícita. Lo que hace para verificar que la copia del juego sea lícita es que cuando el juego se compila... Para los que no sepáis de informática, tú codeas un juego entero y luego se tiene que compilar a código máquina. Bueno, pues a un nivel súper bajo de codificación se le inyectan verificaciones de la licencia en ciertas casuísticas muy determinadas. Es decir, tú varias veces en un juego se inyecta esa comprobación de, sí, licencia cuando haces cierta acción. Me lo voy a inventar. Imagínate que tú dices no, y se calcula además, evidentemente, que no afecta al rendimiento porque tarda un rato en hacer la verificación y es lento. Entonces tú dices no. En el Horizon Zero Dawn, por ejemplo, yo puedo hacerlo en el cambio de pantalla. En la carga de pantalla, yo verifico. Entonces yo cada vez que tengo que cargar pantalla, sí, verifico el DRM. En otro juego, pues a lo mejor en otro juego hay muy pocas cinemáticas. Pues cada vez que salto una cinemática, verifico la licencia del juego, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Denuvo, al igual que otros tantos sistemas, es un sistema de suscripción. Mientras tú lo pagas, está disponible. Cuando dejas de pagarlo, deja de estar disponible.
Sí.
Y también existen distintos tiers en los que tú puedes pagar por Denuvo, porque se lo tienen que codear contigo, evidentemente. Contigo como desarrollador.
Sí, claro.
Entonces lo codean contigo y luego la gente bajaba a un tier más bajo en el que tú solo tenías de nuevo puesto, pagabas mucho menos por ello, pero no estaban ahí en soporte continuo. ¿Qué pasa? Tú imagínate que tú le has dicho, por poner un ejemplo muy tonto, tú le has dicho que en un juego en el que esperas que no uses un pico muchas veces,
sí,
pues que cada vez que tú coges un pico y lo metes al inventario, que se haga la verificación de licencia. Porque era así, o sea, es en acciones sí. muy determinadas. Vale, tú has hecho la verificación ahí. Porque ha venido de nuevo contigo, ha analizado el juego, tal, no sé qué, y han dicho, vale, pues lo rentable es esto. Vale, estupendo. Tú sigues desarrollando el juego, Yactu. Y en un momento determinado dices, va, vamos a meter un minijuego de picos. Cada vez que una persona coja un pico y lo meta al inventario, se verifica la licencia. 30 frames menos durante 10 segundos.
Ya.
Claro, entonces viene de nuevo y la gente, de nuevo es una mierda, de nuevo es horrible, de nuevo funciona como el culo, porque este juego lo han metido de nuevo, y viene de nuevo y dice, a mí qué coño me cuentas. Yo he ido con esta gente, he hecho una comprobación de en qué sitio del juego es adecuado implementar nuestro sistema, el desarrollador lo ha hecho, ha modificado el juego, no ha vuelto a decirnos nada porque eso es pagar más pasta, y se lo ha cargado.
Claro, que el problema es de la propia desarrolladora, es decir, por sencillamente como con todas las empresas, que ahora el dinero, pagas una vez, y luego ya, bueno, como lo tengo aplicado ya, pues ya en eso ya apañaremos. En eso ya apañaremos.
A veces es un chustón.
Un chustón. A veces no, sino
el 90%. Le echan la culpa de nuevo porque el DRM es una mierda, tal Pascual. ¿Qué pasa? Que esto era un sistema que se hacía antes y esto es algo que evidentemente funcionaba a nivel dispositivo, a nivel juego. Claro, los crackers que son muy buenos. Los crackers son muy buenos, como cierta mujer de internet a la que el gobierno de España no me deja acceder a su página web. ¿Qué cosas? Los crackers que son muy buenos, esto a nivel código máquina lo descifran. Lo descifran y lo eliminan. Para que tú tengas el juego craqueado.
Sí.
Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que hoy en día hemos transicionado mucho más a un sistema en el que el juego es offline ya, pero tienes que estar conectado a internet todo el rato. Si te desconectas a internet, el juego no funciona. ¿Por qué? Porque puedo verificar la licencia y es mucho más rápido.
Claro.
Es mucho más rápido. Obligas a la gente a estar online 24/7 y si tú te vas offline, el juego no funciona.
Famoso caso de los de Crew.
Como otros tantos juegos, efectivamente. Entonces, estamos transicionando uno de esos. Entonces, claro, el punto es, el DRM de PlayStation no es tan puta mierda. Entonces, te permite jugar un juego offline. ¿Qué pasa? Que evidentemente tú la licencia, o digamos que ese sistema de guardar la validez de la licencia, funciona a nivel consola. Si la consola no se puede comunicar con los servidores, no puedes quitarle la licencia. Evidentemente. Claro. ¿Qué pasa? Que no verificaban la licencia. Entonces, ahora lo que han hecho, como bien está comentando este muchacho, es cambiar el sistema y lo que hace es que tienes que estar conectado a internet porque son 14 días de periodo en el que tú puedes devolver el juego.
Sí.
Y por ende, lo que te dice es, no, es que si no te conectas después de esos 14 días a internet, yo te quito la licencia. Yo te quito la licencia para poder asegurarme de que si lo has devuelto, no te lo has quedado desconectado de internet.
Claro que si no es el caso de que no te puedes conectar, pero no lo has devuelto, chequeará que tenga la licencia y volverá a activártela una vez.
Claro, una única vez. Sí. Nosotros pensábamos que era una vez cada, pues eso, cada 30 días que tenías que conectar sí o sí una vez al mes. No, es tú puedes comprar el juego, te desconectas de internet, devuelves el juego, perfecto. Pero si tú en esos 30 días no te has vuelto a conectar a internet, te quedaste sin juego.
Pero una cuestión, con la información que teníamos, o sea, tampoco es cuestión de autojustificarnos, ¿no? Pero con la información que teníamos, la base técnica está ahí. Es decir, si PlayStation mañana quiere convertir esto en que comprobamos cada 30 días y si un juego lo retiro de la Store, también lo retiro de todas las consolas,
sí,
porque les quito la licencia.
Correcto.
Porque igual no necesito acceder y borrarlo, simplemente quitarles la licencia. La idea general de lo que estábamos comentando es lo mismo.
Es
que dejas de tener la propiedad de ese juego.
Es correcto.
Que en teoría la diferencia era que no lo tenías en un medio físico, pero es que además, pues eso, que no lo tienes nunca más. O sea, y además se puede aplicar también a los discos, porque le meto la licencia en el disco, cuando esa licencia ya no se puede comprobar, el disco sirve para tirárselo como frisbee al perro.
Por eso las Game Key Cards de Nintendo son una puta mierda, efectivamente. Entonces,
quiero decir, yo entiendo la crítica.
Y tú puedes tener una licencia permanente, porque hayan pasado esos 14 días y te has conectado, tú puedes tener una licencia permanente y el día de mañana, como tú bien dices, que Nintendo, o sea, que PlayStation diga, no, este juego lo voy a retirar de la Store. Y si tú estás conectado a internet, que te diga, no, activación de que la licencia dura 30 días. A tomar por culo, en 30 días estás quedado sin juego.
O tu licencia ya no vale.
O instantáneamente, es correcto. Entonces sí que es cierto que ese punto sigue ahí, pero esta persona se está refiriendo estrictamente a lo que hemos dicho.
Claro, pero bueno, quiero decirte, efectivamente en el short se puso lo que se puso, pero el fundamento de nuestra crítica yo creo que sigue ahí.
Vamos a seguir leyendo el comentario porque tiene más chicha.
Además, como lo siguiente es mi opinión, pues voy a volver a la posición de Encrit Warrior, que dice así, continúa. Mi opinión es que la razón de la medida está justificada, pero la medida en sí no. Creo que los devs que hay en Sony tienen la cabeza metida en el culo porque un método mucho más efectivo y que no afectaría al resto de jugadores, colega, emprende a escribirme, cago en tu puta madre. Y que no afectaría al resto de jugadores sería añadir el primer paso de la devolución del juego en la propia PlayStation. En el momento que hacen la solicitud, la licencia se bloquea y solo puede ser desbloqueada o retirada previa devolución por el soporte. De esta manera no habría problemas.
Bien.
No he entendido ni la mitad.
Yo sí, no te preocupes.
No he entendido ni la mitad.
Punto número uno. Ya que tú eres, señor Encrypt Warrior, tan crítico con nosotros, con nuestra noticia y sin verificar absolutamente nada de todo lo que hemos dicho, ¿quién coño te ha pedido tu puta opinión? Eso uno.
¡Hola!
Eso uno. Si somos agresivos, todos. Eso por un lado, porque además va a salir el siguiente párrafo y vas a entender por qué lo digo. Bien, eso uno. Y dos, es muchísimo más efectivo. Porque claro, la gente no sabe bypassear movidas que se guardan a nivel interno en una PlayStation.
No, que va.
Eso claro.
Para nada. ¿Tú por qué crees
que se hace a nivel internet? ¿Tú por qué crees que tienes que verificarlo contra internet? Pues porque la licencia no está en el equipo. Esa es la gracia, que hasta lo que tenías era un contador. Y la gente, le han faltado a la gente horas para poder descubrir cómo poder poner ese contador altísimo. Le ha faltado horas. Porque se ha desmentido esta noticia, eso, en 3 sí. días. Es que no ha sido más. A la gente le han faltado horas para empezar a comprobar cómo podían cambiar ese contador. Y empezar a subirlo para todas partes. Eso uno. Y dos, esta movida que no, porque son solo 14 días, y es verdad, son los primeros 14 días de evolución. Entonces, si en los primeros 30 días no te conectas, se va la licencia a tomar por culo. Y si te conectas en cualquier momento pasados los 14 días, la licencia se vuelve permanente.
Sí.
Eso es verdad, ya. Pero es que esa comprobación no la puedes hacer. Si tienes la hacemos jodida, que era el otro argumento.
Claro.
Una pregunta. Ahora mismo, porque aparte de lo mal que está escrito esta parte del comentario.
No me puedo tomar en serio una persona que no sabe escribir.
Eso por un lado. Y más cuando puedes ir a ChatGPT y decirle, por favor.
Reescríbeme esto,
pero bien. O sea, eso para empezar. Para seguir. ¿Cómo se hace la devolución ahora mismo? Es decir, ¿tú quieres devolver un juego que has comprado en la PlayStation Store? ¿Cómo lo haces?
Tú tienes básicamente que, pues al igual que haces en
un
Steam,
ticket, ¿no?,
tramitar una devolución, que es una especie de ticket, efectivamente, vale. Y PlayStation dice, ok, te quita la licencia y te reingresa el dinero.
Vale. Lo decía porque, efectivamente, si tú tienes que hacer un ticket, tú eso lo vas a poder hacer, entiendo, no sé si en la propia consola, pero en un ordenador o
en
un
la
móvil.
Propia consola sí, creo que a nivel cuenta de PlayStation también.
Vale, o sea que tú en un ordenador o en un
cualquier
móvil
dispositivo que tenga internet y un navegador.
A la parte de soporte y tal, aquí este argumento para mí se cae bastante. Es decir, si yo tengo que estar delante de la consola para poder iniciar el proceso de devolución y además que me pedirán datos, porque
claro,
será
porque
un formulario
dices, no.
En el que me piden datos.
Eso es. Bueno, algún dato posiblemente te pedirán.
Pues
algún dato. No estoy seguro, pero
no tiene mucho. Otra cosa es que simplifiquemos el proceso hasta el nivel de que tú en la pantalla de inicio del juego tengas típico 3 puntitos y un botón que sea devolver y no haya nada más para el usuario, quiero decir. Pero
yo te voy a dar un argumento también, lo que tú has dicho. No, lo puedo ver desde cualquier parte y claro, si tengo que estar delante de la consola, una mierda. Vale, te dice, sería añadir el primer paso de la devolución del juego en la propia PlayStation. Casuística muy estúpida y muy absurda. Yo tramito la devolución desde mi móvil, la consola está apagada, desenchufada de internet, desconectada el cable de corriente, le saco el disco duro, lo clono a otro disco duro. ¿Y la puta licencia? ¿Qué pasa con la licencia? ¿Se me ha perdido entre discos duros?
No, la licencia probablemente cuando se vuelva a conectar a internet, eso, lo que sea que hayas terminado haciendo.
Conclusión, no sirve de absolutamente nada. Entonces, ¿tú crees, este tío que es ingeniero de software, evidentemente, se cree que tiene la solución a todos los problemas de la vida?
Increpando a la audiencia de Gaming Room, ¿sabes? Para uno
este
que
tío,
nos
este
ha visto,
tío no es audiencia. Este ya. Tío que nos ha mandado un mensaje, si fuese audiencia, no nos habría mandado este mensaje. Este tío es un random que se ha encontrado el reel en YouTube.
Probablemente.
O sea, sí. te lo voy adelantando.
Oye, pero para
sí.
Aprende a hablar. Para la monetización también sirve. O sea,
no, totalmente. Eso es una realidad. Pero a mí me gusta contestarles, claro que sí. Entonces, no os preocupéis que si habláis con cordura no os voy a insultar. O sea, quiero decir, yo lo siento mucho, pero este tío que efectivamente se cree ingeniero de software, cree tener la solución para todos sus problemas, una opinión que no le ha pedido nadie y una solución que no soluciona nada. Entonces, ¿tú crees genuinamente que teniendo en cuenta que la PlayStation 5 lleva en el mercado ya 6 años a día de hoy, Sony se ha dado cuenta de esto hace dos días y han cogido la solución más cutre que se les puede ocurrir? ¿Tú crees genuinamente que no tienen a un equipo de ventas y a un equipo de ingenieros de software diciendo qué coño podemos hacer para que esto sea lo menos doloroso posible para una persona y que no nos joda a nosotros económicamente sobre todo? O sea, quiero decir, elige, ¿es eso o que tengas que estar conectado a internet todo el rato? Pues oye, te lo pongo mejor, ya que este tío es tan positivo con absolutamente todo, cada vez que abres el juego tienes que estar conectado a internet porque hay que verificar la licencia. Mata, no lo puedes jugar offline.
Y matas todos los videojuegos offline.
Esto es lo que acabamos, lo que todo el rato estamos criticando, ¿no? Que el juego.
Tal cual.
El juego siempre online, cuando no tiene justificación, no tiene sentido.
Tal cual.
Y que eso también mata lo que es la iniciativa de Stop Killing Games.
Y además, piensa en una cosa. Piensa en una cosa. Tú dices, claro, porque PlayStation está teniendo movidas con las devoluciones, porque no sé qué, no sé cuántos. Steam, una plataforma de ordenador multimillonaria, que tiene ese mismo sistema de devoluciones de lo que hemos dicho, 15 días, 2 horas, y que aún así, en dispositivos como el Steam Deck y en cualquier cosa que tenga Steam, te permite descargar juegos y jugarlos offline. ¿Cómo lidiarán ellos con ese sistema? A lo mejor poniendo precios que sean competitivos. A lo mejor no siendo una mierda de empresa.
No es un problema si no has generado el, si tú mismo no has generado el problema.
Ahí está. O sea, es que es literalmente tan simple como
eso. A lo mejor a la gente le interesa lo que es comprar juegos y tenerlos para siempre. ¿Qué porque cosa? Puede permitirse comprar un juego a un precio competente.
A lo mejor tienes una empresa que no es una mierda, efectivamente. Íñigo, hazme el favor, lee el último párrafito.
Voy a ello. Déjame que me prepare.
Sí, sí, sí.
Que aclare la voz. Es que este
es último, el mejor.
Este último párrafo va a la línea de flotación de la prensa especializada de videojuegos.
¿Los que somos?
Dice en Kid Warrior, aún así, yo aquí no... Perdón, salgo del personaje.
Venga.
Yo aquí no me he dado por aludido en ningún momento, ¿eh? O sea, yo esto lo leí...
Tal cual.
Y dije, pues no sé de quién estás hablando.
Tal cual.
De nosotros no.
Me encanta.
Voy. Aún así, veo que la nueva prensa basurita... Esta coma no existía, ¿eh? También...
Ya, no.
Perdón, estoy divagando, perdón. Aún así, veo que la nueva prensa basurilla, que son los youtubers, están farmeando visitas con la noticia mal contada. Para variar, no se puede confiar en nadie. No sé de quién hablas, nosotros no hacemos eso.
Vamos por partes. Uno, cuando te digo que este tío no es audiencia, es efectivamente porque... ¿Dónde nos... Pínchame la 3. ¿Dónde nos veis a nosotros cara de youtubers? Youtubers somos.
O sea, quiero decir... Esto claramente no es un estudio de un youtuber.
Estamos a un sub de tener medio millar de subs para que podamos cotizar 5 céntimos por cada puto vídeo. O sea, de youtuber, tengo más o menos lo mismo que de estadounidense. Por suerte, nada.
De aquí para Andorra,
a mí,
decía, ¿no?
A mí tú no me llames de eso, ¿eh?
Es que me hace una gracia brutal. Eso, uno. Y dos, los youtubers son prensa basurilla. Hoy me he puesto a buscar noticias. A ver qué podíamos contar y a ver qué no sé cuál.
Si tú no eres youtuber.
Tal cual. Hoy me he puesto a buscar noticias. Y medios de prensa oficiales de videojuegos que están generando millones de pavos están subiendo que supuestamente un leaker ha supuestamente liqueado un supuestamente tráiler de un supuesto juego. Y me llamas a mí, prensa basurilla, intentando que me den por aludido diciéndome que soy youtuber. Macho, háztelo mirar, en serio. Háztelo mirar, eso uno. Y dos, farmeando visitas. No llegamos ni a 1500 visitas de eso.
Bueno, ¿y qué?
¿Dónde ves tú que farmemos? No, eso, no. Y punto número tres. Que este tío, aparte de no saber escribir, tampoco sabe leer. Porque el título del short ni siquiera tiene que ver con la crítica que él hace.
Es que un poco empezamos por esa historia. Primero, lo de... O sea, quiero decir, el título del short, porque... Spoiler, el título viene un poco para que el SEO de YouTube funcione. Es farmear visitas, pues como el resto de shorts.
Es clickbait, no es farmear, o sea, visitas, pero ni eso, porque, no. O sea, quiero decir, sería clickbait si estuvieses poniendo a Gaiska se le va la olla, o no, hemos puesto una frase que yo genuinamente he dicho en el short, y es la frase que más sí, puede representar ese momento.
Pero es que tú abres Instagram, por ejemplo, por ponerte por donde yo consumo más. Y, uy, alguien me ha...
Uy, estás anticuado, tendrías que abrir tistos. Abriendo, sí.
Pues tú vas a cualquier short de los que estoy viendo. Estoy intentando que me aparezcan cosas normales. Pues, por ejemplo, un cacho de una peli que abajo lo que pone en la descripción es literalmente hecha una descripción por IA de lo que aparece en el vídeo.
Ideal. Y te saldrán.
Para ¿esto lo lee alguien? No. No lo lee absolutamente nadie, ni yo.
Y saldrán 50 hashtags.
¿Para qué se hace esto? Pues para que el algoritmo pille de qué va el vídeo. Porque si no, parece ser que no lo pilla. Entonces, farmear visitas. Por suerte o por desgracia, vivimos en un mercado en el que hay...
Vivimos en una sociedad.
No, pero para conseguir visitas en YouTube hay unas normas no escritas por las que tienes que jugar. Entonces, ¿jugamos este juego? Sí. ¿Nos gusta? No te diría yo que nos gusta, pero es que es el juego al que juega todo el mundo. Y macho, pues si me queda un suscriptor para monetizar a 5 céntimos el vídeo, pues lo voy a intentar, también te digo.
Señor hater, suscríbete para seguir hateándonos, porfa.
Efectivamente. ¿Y qué más?
Me hizo particular gracia y dije, bah, de esto tenemos que hablar.
Y de verdad, que la noticia mal contada no está mal contada.
No, o sea, la noticia está contada antes de tener más información.
No, no, y aparte de eso, la noticia se cuenta mal cuando premeditadamente tú vas a modificar lo que se está diciendo de ese tema. O sea, prensa de mierda nos sobra. No hay nada más que ver.
Yo creo que...
La prensa generalista. Una cosa es que se omitan cosas, haya errores o haya, bueno, pues interpretaciones incorrectas. Pero esta noticia, de verdad, no estaba mal contada, que yo soy el primero que digo, menuda mierda acabamos de hacer. Y esta no fue el caso.
Yo creo que esta persona ha mezclado conceptos. Y es decir, creo que piensa que damos lo que como afirmaciones nuestras opiniones. Y de ahí que haya puesto el comentario. Realmente, a lo mejor... Es que realmente no lo entiendo bien. Porque tú dices, oye, ¿estás a favor de algo que te está perjudicando? Pues tío, hazte mirar lo de que, hey, no toques lo que a mi empresa es multimillonaria. Pero chico, si tú lo que quieres es, que ojo, que bien, vale, das tu opinión, tú dices qué tal, ok. Pero de ir a atacar a gratis y de venir tú recriminando algo que, volvemos a repetir, ha ocurrido después de que se haya grabado, tú lo mismo, eso también tendrías que tenerlo en cuenta.
Yo, por un lado, no soy nada partidario, porque además teniendo en cuenta cómo ha escrito, es probable que le cueste un siglo escribir porque sea un tío random que tarda en poner ok 2 minutos. Entonces, uno, has perdido como 5 minutos de tu vida en poner un comentario que no sirve de nada. Has dado una solución como si fueses un ingeniero de software que no soluciona nada, eso por otro lado, y que es muy fácil escribir un mensaje desde detrás de una pantalla. Y yo sí que tengo la respuesta. Yo creo que este tío está enfadado con su jefe. Es muy probable. Es muy probable. Es muy probable. Porque si se enfada así con un short de YouTube, imagínate lo que te puedes enfadar con un jefe, ¿eh?
Estaba viendo el short otra vez por decir, oye, igual nos hemos confundido y lo hemos hecho mal. Discrepo bastante. Es decir, la crítica del short, en el short empezamos diciendo que los usuarios de PlayStation se han dado cuenta del tema de la licencia porque les ha aparecido una fecha de caducidad. Después decimos lo de que los juegos de antes de X fecha teóricamente no estarían afectados, porque además utilizas el verbo estarían. Después de eso hay un par de frases del tema de Stop Killing Games y el Parlamento Europeo, y la crítica de todo este short no es cómo se estructura el sistema de licencias, es el sistema de licencias en sí, o sea, sí. Que es que nos da igual, de verdad, de una forma o de otra, nos da igual cómo se haga lo de las licencias. El tema principal es que un juego que tú compras no es un producto que tú obtienes, es una licencia a perpetuidad de uso de un servicio.
Y que una empresa decide en cada momento si la tienes disponible o no, y para qué la tienes disponible y qué puedes hacer con ella. Igual que criticamos cuando salió la Nintendo Switch 2 y la política de uso que tenía en Estados Unidos.
Y eso es lo que no nos gusta, es eso. No es que sea hecho de una forma o de otra. O sea, el propósito del short, no, de verdad que no era criticar cómo el sistema... Es poner en relieve una vez más... Pues lo que decía Gaiska, que comprar ahora mismo no es tener.
Comprar videojuegos en digitales no es tener, y es el motivo por el que las gaming cards de Nintendo son una mierda, el motivo por el que las versiones digitales de las consolas son una mierda, y el motivo por el que deberías comprarte todo en Blu-ray y en cartucho. a tomar por culo. Y nos quedamos con eso. Nos quedamos con eso. Y ahora vamos con cosas bonitas. Con cosas muy bonitas.
Vamos para allá.
Que se llama Dracamar. Un juego de JF Games, de Jesús Fabra. No desarrollado por Jesús Fabra, porque Jesús Fabra es el publisher, pero desarrollado por Petunes Studio, que a lo mejor os suena porque han trabajado en licencias familiares de juegos como los de Peppa Pig o los de Pijamasks.
Me pone muy de los nervios que una distribuidora tenga el nombre de un pavo. Cambiarlo, o sea, por favor. O sea, quiero decir...
Pobre Jesús Fabra, ¿qué te ha hecho?
Ya, pero es que es la de... ese señor no es el que hace todo.
Bueno, si tío, Bar Antonio.
Pero Bar Antonio, tú vas a Bar Antonio, abres la puerta y dices: hola Antonio, y es Antonio.
Uy, cuidado, cuidado. En Bar Antonio, después de ser Bar Antonio, lo ha cogido su hijo, y su hijo se llama José. Y ya no le ha cambiado el nombre a Bar José, ¿por qué? Porque ha sido Bar Antonio de toda la vida. Y la gente que era amiga de Antonio va al Bar Antonio y va donde su hijo José, no a donde Antonio.
Que en realidad el Bar Antonio es todo un red de sistema de especulación en base a la vivienda. ¡Qué poca broma! ¡Eso pasa! ¡Eso pasa más de lo que parece! Y es súper curioso de que, literalmente, como tú ves, como, yo qué sé, Bar Antonio es una asesoría gigantesca que invierte un montón de pasta todos los años únicamente en lo que es en hacer que la burbuja inmobiliaria crezca aún más.
No, literalmente.
Darka, definitivamente, yo ya sé por qué no duerme. Se la tira haciendo teorías conspiranoicas, tío. Es brutal.
Yo me enteré de esto hace nada, tío. Y a mí me parece súper gracioso.
No, literalmente hay un reportaje de una creo que era una tienda de gominolas del Levante español, en el que lo que dicen es que el tipo tiene ahí la residencia fiscal como de 600 empresas, porque le sale mucho más rentable él literalmente recibir cartas, escanearlas y enviárselas a alguien que vender chucherías. O sea,
sí, tal cual.
También es cierto que los coworkings, por ejemplo, una de las partes con las que hacen dinero es por eso, que vayas a trabajar, a nosotros no la pela, pero que me pagues por ser tu sede fiscal, estupendo.
Claro.
Está gracioso. Él con sus movidas, y yo básicamente, que siempre lo uso de comparación, yo digo que en España hay dos tipos de comercios de hostelería. Dos tipos, solo hay dos, además. Está el Starbucks y el Bar Manolo.
Sí.
Entonces tú ves automáticamente un sitio y dices: vale, esto o es un Starbucks o es un Bar Manolo.
Pero luego están los bares Manolo que se quieren asemejar a un Starbucks.
Pero decir, no dejan de ser bares Manolo.
Que tienes lo que es el mismo servicio, la misma calidad que un bar Manolo, pero a precio de un Starbucks.
También. Pero yo te juro por Dios que tú puedes entrar a un sitio y decidir automáticamente. O sea, no hay grises, es blanco o negro. Tú puedes decir automáticamente si es un Starbucks o si es un bar Manolo. Te lo juro. Y te invito a que hagas la prueba, porque yo la hago siempre. En mi universidad hay dos cafeterías. Una es un Bar Manolo y la otra es un Starbucks.
Una es una multinacional y la otra es la sede de una multinacional.
¡Ah, qué cosas! Bueno, vamos a volver al tema, porque no hacemos más que irnos del tema. Fijaos que os he dicho que no hay noticias y efectivamente se nota.
¡Bar Manolo!
¡Bar Manolo! Bien. Vamos a hablar de Dracamar. Dracamar, ¿por qué quiero yo hablar de Dracamar? Pues Dracamar es un jueguito, como hemos dicho, colorido, videojuego de plataformas, importante, acción y aventura también en 3D, desarrollado por Petunes Studio, que hemos comentado, pero si os habéis ido también vosotros con nosotros al Bar Manolo, os vuelvo a repetir que es un estudio que ha sido conocido por su trabajo en licencias familiares, como Peppa Pig o Pijamasks, que han hecho títulos. Ahora han decidido lanzarse a hacer su propio juego. El título rinde homenaje a los grandes clásicos de la era de la Play 2 y finales de los 90, ofreciendo una experiencia, acogedora y vibrante, ambientada en un archipiélago, qué cosas, inspirada por la cultura y los paisajes mediterráneos, desde las costas hasta los Pirineos. Y respecto a historia, jugabilidad, bastante simplecito. La trama sigue a un grupo de jóvenes héroes, Kali, Ufok y Spurna, quienes junto a su mágico compañero Ico, pero es que cada vez que leo Ico me acuerdo de Ikoth.
Ikoth de los vinos.
Ahí. Deben salvar su mundo de los ataques del malvado dragón King Krath. El objetivo principal es liberar a unas criaturas mágicas llamadas Okis y recolectar bolas Moki. ¡Qué cosas! Muy, muy parecido todo. Para reconstruir los puentes que conectan las islas, restaurando así la unión de su comunidad. Y tú dirás: joder, suena a Por el poder de la amistad. ¡Es Por el poder de la amistad! No suena a ¡Es Por el poder de la amistad! Y el juego es super cookie, realmente. O sea, está gracioso y tiene mucha exploración. Entonces, Pues el juego cuenta principalmente con 15 niveles para jugar y otros 5 adicionales, llenos de puzzles, trampas, coleccionables, etc. E incluye 7 jefes finales diseñados para, pues eso, entretener a los jugadores y demás. La narrativa destaca la amistad, por el poder de la amistad, la generosidad y la vida en armonía con la naturaleza, porque por el poder de la amistad. Tenemos 3 protagonistas jugables, que son los 3 que hemos comentado, con las distintas habilidades. Y el juego inicialmente se había programado para el 26 de marzo, pero por problemas técnicos tuvieron que atrasarlo hasta el 30 de abril. Se lanzó el pasado 30 de abril, hace una semana, literalmente. Y lo tenéis disponible básicamente en todas partes. Ya veis que, pero yo tengo una Play 4 de 2013. También lo puedes jugar. También lo puedes jugar y ya no puedes hacer el juego de la licencia para devolverlo. Así que no pasa nada, te lo quedas y lo juegas, que es muy divertido, coño. Disponible en PC, para Steam, como hemos dicho, Play 4, 5, Xbox Series 1 y Nintendo Switch. Xbox 1, hostia, qué nivel.
Sí, ¿eh?
Xbox 1.
Es que te lo voy a comentar, es como lo de PlayStation 4 que estamos acostumbrados a verlo, pero lo de Xbox 1... O...
Xbox One. Xbox One.
Vale,
Xbox 1.
Vale. No, antes la 360, la primera de todas, también se puede ahí.
Lo dicho, el juego muy chulo, honestamente, muy divertido. Y a mí la sensación que me ha dado es un poco a una especie de un Mario Bros. Entonces tú tienes el nivel, tú entras al nivel y lo que sí que es cierto es que es 3D, a diferencia de los Mario Bros.
A mí me ha recordado un poco, sí, Mario Bros, pero con los personajes del Brawlhalla, ¿no? ¿Cómo se llama? De Brawl Stars. Porque se asemeja.
Sí, te lo puedo comprar. También este corre bastante bien, o sea, no tienes problema de rendimiento. Hay ciertos puntos que a lo mejor pueden ser un poco más exigentes, pero no tienes problema de lanzamiento. Y lo bueno que tiene también es que al ser lo que hemos dicho, un juego que es tridimensional, juega mucho más con la lógica de tener cosas escondidas. En el Mario Bros. Tú juegas a encontrar las monedas estas grandes, o sí. Quiero decir, Mario Bros. Dicen geometrías. Juegas a encontrar las monedas estas grandes y sí. Tienes que pillarlas, pero claro, todo en un mundo 2D. Entonces, no, pues a lo mejor tienes que darle no sé qué de no sé cuál para subir por aquí y entonces te la encuentras aquí arriba. Claro, aquí no, aquí juegas todo el rato con sale escondida, nivel superior, nivel inferior, nivel tal, o sea, juegas sí. Todo el rato a esa lógica. Y yo creo que eso también le da un punto bastante de interés. Yo me he jugado un par de niveles de momento, dan para rato, o sea, si te lo tomas con calma, dan para rato. Me he tirado un rato largo y se me han quedado coleccionables por pillar, o sea, imagínate. Y sí que es cierto que te puede agobiar esa sensación de, buah, es mundo abierto, me lo voy a perder, pero realmente es bastante más lineal de lo que parece. Entonces, lo que sí que tienes que ir atento es a salas escondidas, movidas y tal, y yo que soy además mucho de explorar, voy a romper esto que me va a dar cosas, voy a romper esto otro que me va a dar cosas. Es el punto ese que tiene de interés. Muy recomendable. El poder de la amistad está muy divertido. Y realmente los controles son muy simples. Y el juego también es muy permisivo. Con ataques, con eliminar enemigos, con todo. En general, el juego es muy, muy permisivo. Así que tampoco tienes problema y lo puede coger una persona de cualquier edad, básicamente.
Oh, bueno.
Muy recomendable. Echadle un ojo. Tú además lo tienes disponible. Así que echadle un ojo. Porque yo creo que os va a gustar. Yo personalmente creo que os va a gustar. Bye, que nos vamos con la siguiente noticia. Efectivamente, ¿qué noticia tenemos? Tenemos la noticia.
Steam es la controla.
Novedad.
Steam nos controla.
Steam puede que nos controle, pero ¿y qué más nos da que Steam nos controle si nosotros podemos controlar con Steam?
¡Wow! ¡Poético!
Valve, es que no sé ni por dónde empezar. Valve ha publicado el pasado 27 de abril un videíto a media tarde, más o menos, en horario peninsular, introduciendo el tantísimo esperado Steam Controller. En el vídeo, además de distintas funcionalidades del mando que comentaremos ahora, se anunció también que ya estaba disponible en la página de Steam del mismo, en el que se anunciaba una fecha, el 4 de mayo, también a media tarde. Tras su puesta a la venta el pasado lunes 4 de mayo, sus existencias se han agotado en menos de una hora.
Diablo.
Vamos a ver qué nos ofrece el mando, porque efectivamente vamos a analizar el vídeo que nos publicó Steam, enseñándonos qué viene en la caja, qué tenemos en la caja. Bueno, pues lo que tenemos es una Steam Deck cortada por la mitad y sin pantalla. Así, en términos simples. Viene con un dongle, como ya nos comentaron en su momento. Yo os voy comentando para los que no estáis viendo el vídeo. Viene con un dongle y con un cablecito, con unas instrucciones y garantía, como viene prácticamente todo. Luego hablaremos de precio y demás. Respecto al propio cacharro y el dongle, que es lo interesante. El dongle sirve para cargar el mando, evidentemente, y además se carga por pinchos magnéticos, como las Mi Band, como los relojes inteligentes y demás, pero también es el receptor del propio mando. Es decir, el propio mando emite señal a ese receptor. El receptor se enchufa con un cable de tipo C a tipo A, o de un C a C, o de un C a lo que te salga de los huevos, al ordenador en cuestión, y ya está, y lo recibe del tirón. Entonces, aparte de, evidentemente, la compatibilidad súper evidente que tiene con Steam, qué cosas, porque por algo es el Steam Controller, tiene los botones que te faltarían en cualquier otro mando para poder jugar a Steam. Nos hablan de la actualización de firmware también, que se recomienda que actualices el primero el dongle por un lado y luego el mando. Tienes que enchufar el dongle, actualizar el firmware del dongle, soltar el cable, enchufarlo al mando y actualizar el firmware del mando. Pero aparte de eso, es que nos ofrece muchísimas cosas, en verdad. Entonces, como hemos dicho, es básicamente una Steam Deck, pero cortada por la mitad y sin pantalla, sí. Pero aparte de eso, ¿qué más ofrece? Bueno, pues por un lado, los joysticks que tiene el mando son TMRs. No son Hall Effect ya, no, son TMRs. Y tú dirás, Gaiska, me quedo exactamente igual. No te preocupes, he hecho el trabajo yo por ti. Los joysticks de un mando normal, como el de, por ejemplo, la Switch, por ejemplo, o los de la Switch 2 también, que eso fue bastante cutre, son joysticks analógicos de toda la vida. Los joysticks analógicos funcionan por potenciómetros. Son piezas que tienen fricción unas entre otras. Al tener fricción unas entre otras, con desgaste a la larga, acaban fallando. Y ese fallo se suele traducir en drift. Bien. Luego salieron los famosos Hall Effect. Los Hall Effect son son joysticks que funcionan por imanes.
Sí.
Funcionan con imanes.
Campo electromagnético.
Sí, 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 eso es, un campo electromagnético. Entonces, ¿qué ventajas tiene y qué desventajas tiene, evidentemente? Pues por un lado, de ventajas, lo que tiene es que no tiene fricción, entonces el desgaste es muy menor, fácil de cojones, pero también es cierto que si tienes alguna pieza del mando que funcione con imanes a un nivel muy bruto, suele acabar interfiriendo, entonces no nos sirven tampoco. Y que tienen una resolución mucho más baja, de 8 o 10 bits, más o menos. No, 8 o 10 no, miento, 8. Suelen ser 8 bits de resolución. Piensa que un potenciómetro tiene 255 valores posibles en digital. 255 valores son, efectivamente, 8 bits. Pues los mismos 8 bits que tiene un Hall Effect. Los TMRs son magnetoresistance, funcionan ya a cuántica. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Pues una resolución mucho más alta, de 12 bits en muchos casos. O sea que un movimiento mucho más... Esto se traduce en que un movimiento mucho más pequeñito es mucho más preciso. Tú puedes apuntar mejor, puedes mover mejor el joystick. Y que el desgaste es todavía menor. Entonces, hasta ahí, bien, fantástico, estupendo y maravilloso. Y la otra movida que tiene, evidentemente, es todo el resto de funcionalidades que ofrece. Más allá de los botones, como hemos dicho, que hace que sea compatible directamente con Steam Big Picture, y que en el momento en el que le das al botón de Steam, se te abre Big Picture, que eso está muy bien porque la compatibilidad y tal. Steam tiene, por ejemplo, el Steam Input, que básicamente te mapea cualquier mando a cualquier juego. Entonces, tú dices, ¡buah, claro, es que este mando no tiene el mapeo bien puesto, tal! Con Steam Input, sí. Steam Input te lo traduce todo. Y aunque no es compatible o no me lo pilla, antes, ¿qué teníamos que hacer? Antes usábamos cosas como el DS4, que decías, no, necesito un mando de Play 4.
Sí.
Yo el mando que tengo es de Xbox Series, como es mi caso, por ejemplo. Vale, pues necesito un conversor que me traduzca el botón a este otro botón para que lo reconozca y no sé cómo. Sí. Steam Input eso se lo carga. Y se lo carga, además, a un nivel transparente.
También como el Antimicro, que es un programa que es como el DS4, pero para cualquier cosa, a cualquier cosa.
Por
es
ejemplo. Decir,
tú engañas el cacharro que estés utilizando y el ordenador va a estar todo el rato detectando que es el propio teclado lo que estás pulsando. O en el caso de un potenciómetro, pues un Xbox 360, un mando de Xbox 360.
Ese tipo de cosas.
Que es por defecto el mando de Windows.
Entonces tú dices, hasta ahí bien. Aparte de eso tenemos los trackpads, que tantísimo nos gustan y que tantísimo adoramos. Los trackpads hápticos que te vibran de vuelta para ti, no sé qué, todo fantástico, todo estupendo. Los motores de vibración, todo bien y todo brutal. Y tiene cuatro botones detrás. Igual que tiene el Steam Deck.
Macro, por así decirlo.
Sí, son botones para fijarlos a lo que te dé la gana, sí. Básicamente. ¿Qué es lo que tiene de bueno todo esto? Bueno, el mando tiene giroscopio, que es algo que muchos de los mandos actuales no tienen, que eso también es importante. Y al poder tú mapear lo que quieras a donde quieras, la gente está haciendo unas putas locuras. ¿Por qué? Porque los botones de atrás, además de tener eso, cuatro botones, que está muy bien para poder hacer lo que te dé la gana, también tienen un sensor un sensor de presión, no, no de presión, creo que es un sensor
de proximidad.
Sensor áptico, creo que
de proximidad, sí, como
sensor áptico.
Como los mandos de la
como los mandos de las Quest, efectivamente, con los mandos de las VR. ¿Eso qué hace? Que tú, es que te vas a descojonar. ¿Eso qué hace? Pues por un lado, el giroscopio lo puedes activar sencillamente quitando o poniendo la mano en uno de esos dos, porque cada uno de los dos botones, digamos que es un solo sensor áptico.
Sí.
Entonces tú tienes dos sensores ápticos. Tú puedes activar o desactivar el giroscopio solo quitando una mano. Entonces yo he visto a gente que genuinamente, jugando tipo al Wii Sports Resort en el que tenías que hacer el tiro con arco y no sé qué. Vale, pues tú sueltas una mano, juegas a giroscopio, vuelves a poner la mano. Ya no tienes giroscopio activado. Eso me parece una puta locura, pues empezamos por ahí. Y segundo, que eso también es una macro y también lo puedes poner a lo que quieras. Tú puedes estar jugando a el Hollow Knight y que quitar la mano de atrás, de la mano derecha, por ejemplo, sea abrir el mapa.
Sí.
Entonces, según te estás moviendo, tú abres el mapa, miras, vuelves a poner la mano.
O imagínate,
es instantáneo.
Y te planteo lo que es un caso que sería, pero vamos, una sinergia brutal. Helldivers. ¿Qué es lo que hace el Helldiver cada vez que abre una estratagema? Mira lo que tu mano de tu mano izquierda. Lo mismo. Suelta lo que en el propio mando la mano izquierda y abre ya lo que es el gestor de estratagemas.
Ahí está.
Con las flechas para ir para abajo izquierda.
O ponerte un ejemplo absurdo. Tú abres el gestor de estratagemas y haces arriba, abajo, tal, no sé qué, derecha, lo que te toque.
Sí.
¿Vale? Si tú mapeas que flecha arriba, flecha abajo, flecha izquierda y flecha derecha sean distintos gestos en el trackpad.
Sí.
Tú puedes, según te estás moviendo, abrir, como tú bien has dicho, os lo voy a visualizar con mi cámara. Pínchame la 3. Os voy a visualizar con mi cámara. Tú estás sujetando el mando. Perfecto. Tú sueltas la mano de atrás, por ejemplo, y ya has abierto automáticamente el gestor de estratagemas. Y con el pulgar derecho, el trackpad derecho, según te estás moviendo o no, o lo que sea, tú puedes deslizar. Tú puedes hacer arriba, derecha, abajo, abajo, abajo. Que es tirar una Hellbomb. Sí. O sea, una Hellbomb. Una bomba de 500. De 500 kilos, vaya. O sea, más natural es imposible.
O incluso para los más hardcore. Sueltas la mano izquierda y con la mano derecha, como la tienes, una de las macros de atrás, ¡pum! Tiene la estratagema directamente. De forma instantánea.
Puedes automatizarlo para que sea efectivamente eso. O sea, es muy bruto.
Sí. La posibilidad es muy bruto. Y el caso en un juego en concreto, pero la infinidad de casos, la infinidad de juegos que hay.
Y el tener más botones.
Sí.
O sea, tú estás jugando al Fortnite y tienes cuatro botones para tus cuatro estructuras. Pa, 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 pa. Y ya está.
Inmediato,
o sea, y te da igual. Me parece brutal. Es un mando de la hostia. Y ahora es cuando viene el segundo punto interesante. Yo dije, bueno, Darka dijo, vamos a ser positivos. Yo creo que valdrá como 50 pavos. Yo le dije, si hacen lo que creo que quieren hacer y teniendo en cuenta lo que hemos visto en el vídeo, esto es imposible que valga 50 euros. O sea, no es sostenible. Pero os voy a dar datos. Tú dices, no, quiero comprar un DualSense, uno normal, de la página de PlayStation 5, porque claro, nosotros esto se lo estamos comprando a Valve, ¿eh? No a reventa. O sea, no me vale que me digáis, no, el DualSense en Amazon del vendedor Alimerca vale 35 pavos. No, no, porque se lo estamos comprando a Valve.
Yeah.
No lo estamos comprando a terceros, vale. Un DualSense de PlayStation, que es un mando normal, que tendrá mucha funcionalidad y todo lo que tú quieras, pero es un mando normal, vale 75 euros. Bien. Otro que es más barato es el mando de Xbox. El mando de Xbox siempre ha sido más barato. Nos vamos a ir a la tienda de Xbox. Y sí que es cierto que Xbox tiene muchas opciones. Pero lo más barato que tiene ahora mismo es que además está rebajado el mando de Xbox normal, que vale 56 euros. De normal, 65 euros. Tú dirás, vale. Pero repito, todo esto son mandos normales. Ninguno de ellos tiene ese nivel de premium que tiene el mando de Steam, que te ofrece además muchísimas cosas. Sí. Entonces tú dices, vale, pues tú buscas mando Pro de Xbox, porque existen, vale. El mando Pro de Xbox es el Xbox Elite Series 2, por poner un nombre. Ajá. Vale, pues el Xbox Elite Series 2 vale 200 euros.
Joder.
Rebajado ahora mismo a 181. Y tú dices, vale, ok, vamos a irnos a el mando Pro de la PlayStation 5, que se llama DualSense Edge. Bien, el DualSense Edge se está vendiendo ahora mismo por 220 euros. El mando Pro de la Switch 2, que ya que también te digo, le llaman Pro por llamarle algo.
Sí,
porque el mando Pro de la Switch 2 no ofrece nada.
Exacto.
No ofrece ni joysticks Hall Effect ni TMR.
En teoría, mejor ergonomía y ya.
En ergonomía, a ese nivel sí, pero para que os hagáis la idea, los joysticks del mando Pro de la Switch 2 ni son TMR ni son Hall Effect, que son joysticks de potenciómetro.
Sí.
Y los triggers también son un 0 o un 1, también son digitales, son analógicos. Bien, y tampoco, creo que lo único que tiene es giroscopio, el cacharro, creo. Bueno, pues este mando vale 90 pavos. El mando Pro de la Switch 2. Y el mando Pro de la Switch, de la 1, vale 70 euros. Y estamos en lo mismo, que es de la generación pasada. Bueno,
ajá.
Dicho todo esto, el mando de Steam, el Steam Controller, vale 100 pavos. Sin coste de envío adicional. 99 para ser exactos.
Y a precio de salida.
Y a precio de lanzamiento.
Sí.
Bien. Pues esta mierda se ha agotado en una hora. No me sorprende en absoluto. Los resellers son unos sinvergüenzas y, por qué no decirlo, unos hijos de puta.
Hombre, hombre, un buitre.
Y los mandos se están vendiendo en eBay y en Wallapop por el doble y el cuádruple de su precio.
Claro, el hype.
400 euros de mando. Pues yo honestamente quiero un cacharro de estos. No me hace falta porque tengo dos mandos ya. Eso es una realidad. Pero quiero un cacharro de estos, no te lo voy a negar. Y me niego a pagar 200 euros. Y si no me lo he comprado el día del lanzamiento... Era porque, uno, no esperaba que tuviese tantísima demanda. Valve tampoco esperaba que tuviese... también en mi defensa, Valve ha dicho que están metiéndole a la fábrica punta pala porque hay que sacar más.
Sí.
Eso por otro lado. Y tercero, no tengo un sueldo de cuatro cifras. Así que estoy jodido. Las cosas como son, 100 pavos por un mando es caro. ¿Está justificado, en mi opinión? Sí. Teniendo en cuenta lo que valen, lo que son ahora mismo los precios de mercado, sí.
Por la característica y lo que ofrece el mando.
También es cierto que yo tengo un cacharro muy mono y muy bonito llamado 8-Bit Ultimate 2C. El 8-Bit Ultimate 2C es básicamente, si quieres un mando que cumpla las 3Bs, bueno, bonito y barato, es tu puto mando. El 8-Bit Ultimate 2C, al menos el que tengo yo, que es el de Black Myth Wukong, no porque haya jugado Black Myth Wukong ni porque me guste Black Myth Wukong, sino porque era el que tenía todo lo que yo quería, tiene opción Bluetooth, opción 2,4 GHz, opción de pincharlo por cable. Tiene tres botones aquí arriba donde tendrías el R1 o el right button de Xbox, de Play o de Xbox. Tú tienes dos botones en la parte superior del mando, lo que sujetas con los estos dedos, ¿cuáles son?
Los señaladores.
Ahí está. Bueno, tú tienes un botón y con el dedo anular lo que haces es darle al trigger.
Sí.
O hay veces que la gente solo pone uno, pero me da igual, vaya, que si tú coges un mando como está pensado, tienes que tener dos dedos arriba en cada lado.
Sí.
Bien, pues aparte tiene un botón a cada lado un poquito más adentro. Entonces lo puedes poner para lo que te dé la gana, claro, efectivamente. Sí. Bien, y no tiene giroscopio, eso es verdad, ni tiene base de carga, que el 8-Bit Dude 2 sí que lo tenía, pero lo que sí tiene son joysticks Hall Effect. Joysticks Hall Effect y triggers Hall Effect. Importante. Bueno, pues esa mierda la puedes comprar por 30 pavos. Y si quieres la versión que tiene exactamente lo mismo, pero que no tiene opción Bluetooth o pincho de 2,4, sino que es sencillamente por cable, vale 20. Ahí 20 tenés. Euros por un mando competente.
Ahí lo tenés.
Pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, el Logitech F350, que es básicamente el mando con el que se hundieron la gente del barco de los
Ocean
Gate.
Sí, ok.
Bueno, eso vale más.
Sí, eso es 40 y largo.
Ese mando ahora mismo creo que está como en unos 38 euros y es un mando de 2002.
Sí.
O sea, te quiero decir, ¿qué coño? Pues honestamente, 100 pavos me parece hasta cierto punto, y teniendo en cuenta cómo está el mercado ahora mismo, justificable. Sí.
Pero...
No es barato, porque no es barato, pero es justificable y sobre todo... es más interesante aún para la gente, evidentemente, que está pensando en comprarse una Steam Machine, en comprarse unas gafas VR de Steam, o los que tenemos una Steam Deck.
Sí.
Yo creo que es lo ideal. Yo creo que es el cacharro majo y yo creo que en algún momento me lo acabaré pillando. No te lo hago.
Yo creo que también. Es que me hace ilusión. En plan,
es que a mí también.
Me ha gustado mucho el tema.
Comprado.
Y todas las opciones que trae. También te digo, yo no soy mucho de comprar algo que no necesite. Y
eso
realmente
es
al punto que estoy, ahora mismo tengo el mando de la Series X,
la Xbox Series, sí.
Sí. Me sigue resolviendo muy bien, no lo uso tampoco tanto, así que por ilusión me gustaría comprármelo.
Ese
pero
es
claro,
el punto.
Por ilusión, no por necesidad.
Ese es
y yo
problema.
No suelo comprar mucho por ilusión, la verdad.
Yo teniendo en cuenta que tengo además ya dos mandos, pues no está justificado, las cosas como son. Pero bueno, batería, por cierto, para quien le interese, de 8,39 vatios hora, que es algo menos de una quinta parte de lo que tiene la Steam Deck, más o menos. O sea que te da una cantidad de juego bastante decente. Y además lo que decimos es que tú lo puedes enchufar directamente a la base de carga. O sea que es interesante. No sé cuánta garantía ofrecerá, honestamente. No sé cuánta garantía ofrecerá. Pero puede ser interesante por lo que comentabas tú el otro día. Que no, porque la base a lo mejor a nivel imán se te jode tal. Lo que
sí.
Comentábamos, a mí, yo tengo un smartwatch. Y a mí los imanes de carga del smartwatch no se me han jodido en la vida. Y tiene 4 años ya. Y está perfectamente. Pero, oye, en caso de que se te tenga que... O que se te vaya a variar o lo que sea, garantía de Steam.
También te digo que justamente ese fallo en concreto es muy fácil de solucionar. Tan sencillo como limpiar los conectores. Y si no funciona, puedes rasparlos con algo metálico.
Simple, realmente sí. Realmente bastante simple. Entonces, y luego otra cosa que no hemos comentado. Que a uno de esos receptores inalámbricos que hemos comentado, se pueden enchufar 4 mandos. O sea, que tú con un solo receptor enganchas cuatro y jugáis los cuatro al Nautilus.
Está muy bien
efectivamente.
Pensado. Está
importante.
Muy bien pensado, la verdad.
Me gusta mucho. Quiero un cacharro de estos. Es muy caro, pero quiero un cacharro de estos, tío, te lo juro.
Sí, o sea, yo te lo juro que el concepto es lo que es de base de carga y antena en una misma cosa. Me parece muy sinérgico, ¿no?
Sandcastles muy bien, Sandcastles, y Valve muy bien, Valve. Porque cuando lo hace bien, lo hace bien. Las cosas como son. Nos vamos a quedar con eso, yo creo. Quiero un puto mando. Quiero un mando de Steam. Donadnos dinero para que me pueda comprar un mando de Steam. Y en otras noticias ahora más legales, Borja, te estoy mirando directamente. GameStop quiere comprar eBay. Sí, habéis escuchado bien. GameStop quiere comprar eBay. No en eBay, que era lo que me estaba sugiriendo el autocorrector del documento de Google. No, GameStop quiere comprar eBay en sí mismo, como plataforma.
Perdón, una pregunta aquí en la fila 3. Íñigo Sendino, de Euskadi Digital. Mire, sí, quiero preguntarle una cosa.
Pregúnteme.
Pero GameStop no había cerrado.
No.
Literalmente, no. Lo único que he visto de noticias de GameStop en los últimos años, aparte de que cuando cerró en España. Y creo recordar que.
¿GameStop ha existido en España?
Sí, GameStop existe en España.
Yo eso no lo he visto.
Y creo que en Reino Unido también cerraron hace no muchos años. Sí. El resto de noticias han sido: GameStop cierra 700 tiendas.
Sí, GameStop despide 2.000 empleados.
4.400 tiendas. GameStop cierra no sé cuántas tiendas.
Sí. Es que lo primero que me preguntaré es: ¿GameStop sigue siendo una cosa? ¿Eh? ¿Eso sí, no había desaparecido ya?
Sí. Yo es que veo además una cantidad de notas que me hacen mucha gracia. En Reddit, la última que vi, un tío que dijo: no, GameStop está cerrando una tienda y entonces están dejando las PlayStation 5 a. ¿Qué me estaba diciendo el tío? A cosa de 300 euros. 300 US dólares.
Sí.
Dice, vale, pero he descubierto que en otro GameStop, que está a 5 minutos de ese, las PlayStation 5 nuevas las están comprando a 420. Dice, entonces, he comprado una PlayStation, para probar, he comprado una PlayStation 5 a $300, la he llevado a la otra tienda y me la han comprado por 420. Con $120 en la mano, he ido a la anterior tienda otra vez y les he vuelto a comprar 6. Me las he llevado las 6 y se las he vendido al otro GameStop. ¿Soy la justificación de que hayan cerrado una de las tiendas? Sí. ¿Me he llevado 1.200 US dólares por hacer un traslado de producto? También.
Fenomenal.
Muy divertido, muy gracioso.
Fábrica de dinero, tío.
Pues, ya ves. Pues GameStop, la, como hemos comentado, firma estadounidense de videojuegos y consolas, ha presentado una OPA, una oferta pública de adquisición hostil. Es decir, sin consentimiento ni acuerdo previo con la empresa objetivo. Es básicamente un yo quiero el mando de Steam. Yo quiero el mando de Steam, sí. GameStop, quiero eBay.
Sí, pero con la diferencia de que el mando de Steam está para comprar, sí. Y pues
eBay, pues eBay, por lo que sea, no. Pues bueno, no. El mando de Steam realmente ahora mismo no está para comprar, bueno, porque está agotado.
De hecho, en la última OPA gorda que hubo aquí, que no salió, fue, recordaréis, la del BBVA queriendo comprar el Sabadell. El Sabadell diciendo: ¿qué dices, loco? ¿Cómo me vas a comprar? Sí. ¿Flipas? Hicieron la operación de compra, que al final es que los accionistas de una empresa le vendan sus acciones a esa otra empresa. Los accionistas del Banco Sabadell dijeron: ¿qué dices de que te voy a vender las acciones del Banco Sabadell? Y una polla, y no se echó la OPA.
Bueno, pues en este caso, GameStop ha dicho que la compra por 55.500 millones de dólares. Bien. La oferta ocurre además poco después de que eBay anunciase la compra de la plataforma de moda Depop por 1.200 millones de dólares, algo un poco más pequeñito, y GameStop ha contemplado un precio de $125 por acción con una prima del 46%, es decir, están dispuestos a pagar un 46% más de lo que vale cada acción solo por comprar eBay. Tela. Combina efectivo y acciones a partes iguales. Cabe recalcar además que actualmente GameStop cuenta con un 5% de más o menos de participación en el capital de eBay. Un 5 es muy poco,
sí,
para una,
sí,
empresa de ese tamaño. Bien, pues en una carta el consejero delegado de GameStop, Ryan Cohen no se entera de la vida, básicamente, comenta que la integración permitiría recortar costes y elevar la rentabilidad, teniendo en cuenta la red logística con la que cuenta la compañía de videojuegos, que recoge aproximadamente 1.600 tiendas en Estados Unidos, que son como 8.000 menos de las que tenía hace 10 años. Bien. Cohen también menciona, además, financiación comprometida de hasta 20.000 millones de dólares, es decir, que eso lo ponen,
sí.
Y que en caso de rechazo estaría dispuesto a comenzar una batalla por la delegación de voto convenciendo directamente a los accionistas. Es decir, ir a donde los accionistas, sí, y decirle:
lo mío es mejor.
Dámelo a mí, tú dámelo, tú dame.
Tú confía.
Tú confía, básicamente decirle tú confía, fuente la Cibeles, efectivamente. GameStop, que fue impulsada en 2021 por el fenómeno de las acciones meme, tipo el Dogecoin, pues eso, las sí. acciones meme que la
no,
gente...
No, aquello no fue tipo
no, Dogecoin. No fue, o sea, quiero decir, no en el sentido de esto, meme en el sentido de que el Dogecoin fue un meme. Las sí, acciones sí. meme fue la gente diciendo, yo compro acciones de GameStop.
Sí, sí, o sea, fue maravilloso, fue peña en Reddit diciendo, ¿y por qué no compramos una acción de GameStop? Porque así vale más.
Escúchame, consiguieron que subiera una barbaridad en capitalización, sí, sí, pero sí. se han cargado a la empresa.
Claro.
Se la han cargado. O sea, básicamente la ley, ¿no? gente en Reddit organizándose para tumbar una empresa. No es
el
coña.
El poder de Reddit.
No es va. Coña. Que era básicamente eso. Acciones meme, acciones de alta volatilidad. Que básicamente es lo que hace que actualmente mantenga una capitalización de más o menos unos 1.900 millones de dólares. Pero es que GameStop llegó a valer muchísimo más, ¿eh? Muchísimo más. eBay, sin embargo, se valora en torno a 46.000 millones. Que es como cuatro veces más. Y últimamente se ha enfocado en los nichos como los artículos de colección. Principalmente pues por la alta competencia que hay en un mercado de venta online. Sí. O sea, quiero decir, yo lo siento mucho, pero casi todo el mundo tiene su propia plataforma, digamos, a nivel nacional. Nosotros aquí tenemos Wallapop. Wallapop creo que funciona también a nivel Italia y Francia, juraría. Pero Wallapop, por ejemplo, en Estados Unidos la gente no tiene ni puta idea lo que es.
Yeah.
Entonces tienen su propio sistema. En Estados Unidos funciona mucho Facebook Marketplace. Ha funcionado durante mucho tiempo y sigue funcionando Facebook Marketplace. Entonces tienes ese tipo de casuísticas. Cada uno tiene, digamos, su propio sistema de venta. eBay, pues eBay no tiene tanto. No tiene tanta cuota de mercado, digamos. Entonces han dicho, no, pues nos enfocamos en nichos. Por eso también es el motivo por el que han comprado una marca de moda.
Claro.
¿Qué cosas? Porque han dicho, bueno, pues a ver qué podemos sacar de aquí, ¿no? Como el chain, pues parecido. Entonces, yo, por ejemplo, por meter un ejemplo absurdo, yo en eBay creo que no he comprado en la vida. Mi padre ha comprado alguna vez, de eso soy consciente, pero yo en eBay no he comprado en la vida. Así como comentábamos justo antes, yo en AliExpress he comprado muchísimo. Desde hace cosa de 3 años.
Sí.
Pero en eBay creo que no he comprado jamás.
Yo en eBay he hecho una compra y al final no fue compra. Te explico. Me compré una 1060.
¡Ojo!
Una 1060.
Y te mandaron una piedra.
Literalmente la compra se hizo. El vendedor dijo que nanay. Porque claro, la 1060 estaba rebajadísima, pero a niveles absurdos de precio. En ese entonces, que estamos hablando de 2016.
Pero cuando era una gráfica de más.
Cuando era una gráfica bien, bastante bien. La conseguí creo que por alrededor de 160 euros.
Ostras.
Tiradísima de precio. El vendedor dijo que aquí algo no. Y se tiró para atrás lo que la compra. Y
mientras te devuelvan la pasta.
Sí, no, me devolvieron la pasta, pero ha sido mi única experiencia con eBay. Y ya está. No he comprado nada más desde ese entonces.
Pues yo, como tal en eBay, ya tengo que no comprar nada en AliExpress. Compro mucho, ya lo has visto tú mismo. Sí, yo en AliExpress compro bastante.
Pero el ejemplo, ¿no?
El ejemplo. Ahí está.
El gato.
Es que está divertido, tío. Está súper divertido.
Es la caña,
qué
tío.
Qué gracioso.
Adoro.
Qué gracioso. Oye, mejor, me alegro. Pasa la idea. Conclusión. A GameStop se le ha ido la putísima flapa, así más o menos. ¿Por qué de repente quieren comprar con dinero que no tienen una empresa que no les va a servir? Pues no tengo ni idea. No sé si es que quieren hacer, igual que ha pasado, creo que pasó alguna vez, no sé si fue con el Chain o con alguna otra tienda, creo que fue que en Gran Vía abrió un Chain durante como un fin de semana o algo así. Lo que son estos los comercios volátiles, sí, que abren de repente. Ha pasado también con startups, por ejemplo, de venta de plantas, que lo que hacen es alquilan un local para un fin de semana, te lo montan ahí todo. Te venden durante un fin de semana, revientan el stock porque va todo el mundo a comprar. Porque, sí, oh Dios, no porque los precios estén baratos, sino porque, oh Dios mío, es nuevo y se va. Entonces tienes esa sensación de urgencia. Sí. Es como la gente que te intenta estafar, que lo que hace es darte una falsa sensación de urgencia,
sí,
que es,
sí,
mentira. Pues esto es lo mismo, es básicamente decirte, no, es que solo estamos este fin de semana. Entonces, si no vienes este fin de semana, te lo pierdes. Entonces a la gente le da el FOMO, sí, y como le da el FOMO, pues dicen, no, hay que ir a comprar. Y compran cosas que no necesitan a precios que no son competitivos, sencillamente por estar ahí en ese momento.
Sí. No, pero eso suelen ser las pop-up stores estas, las que aparecen, correcto, en un momento y tal. Pero para eso no necesitas comprar una empresa entera.
No, evidentemente.
Yo creo que más bien que es el intentar demostrar que todavía siguen ahí.
Pero mi punto es ese, que básicamente lo que entiendo que querían hacer era coger eBay y decir, no, puedo gestionar los productos del eBay desde tiendas físicas, porque GameStop tiene tiendas físicas y me permite vender ciertos esos productos en tiendas físicas.
Pero no tiene sentido porque las categorías de productos son muy distintas, o sea, y además que eBay
y son muchas de ellas muy de nicho.
No, y que eBay de por sí no, o sea, son tiendas secundarias.
Es marketplace, sí. O sea, es un marketplace.
Es un marketplace. eBay no vende productos.
A nivel propios. eBay no, a título eBay no.
No, no es como Amazon, que tienen unos almacenes y tal. Eso es. No, no.
Pues, entonces, no sé. Conclusión, se les ha ido un poco la flapa. Yo creo que nos vamos a quedar con que se les ha ido un poco la flapa. Yo entiendo que eBay les va a mandar a tomar por culo, y más teniendo en cuenta la relevancia que tiene eBay, porque... Sí que es cierto lo que decimos, ¿no? eBay tiene mucha competencia, porque Amazon, sí. Porque AliExpress, porque tiendas de venta, incluso de venta de segunda mano, como Wallapop y demás, tiene mucha competencia, sí. Pero eBay lleva muchos años en pie. Esto es un poco, yo creo, estadounidenses, queridos estadounidenses también, porque los estadounidenses son mucho de... No, pero America, y es la de tu America, lleva muchísimo menos tiempo en el mundo de lo que lleva cualquier otro país. Entonces, ¿de qué vas, pavo, diciendo que no sé qué lo ha inventado America solo porque no ha salido de America y no sabes lo que hay fuera de America? De hecho, he visto a un tío que genuinamente preguntaba, decía un tío, no, sí, esto me ha pasado en Melbourne. Melbourne, Australia.
Sí.
Vale, pues estoy diciendo, ¿te refieres, claro, es que no me lo estás dejando claro, te refieres a Melbourne, Australia o Melbourne, me lo voy a inventar porque no me acuerdo, pero hay un Melbourne en Estados Unidos.
Illinois. Sí.
Melbourne, Florida, United States. Y yo en plan, creo que ni Dios sabe que hay un Melbourne en Florida. Y si alguien habla de un Melbourne a nivel general, ni Dios va a hablar. De hecho, un tío diciéndole, FYI, cuando alguien dice Melbourne, nadie se refiere a Florida.
Claro.
Entonces, pues es básicamente eso, estadounidenses queriendo ser estadounidenses. O sea, no, pero GameStop is very relevant. Pues no sé honestamente cuál es más vieja, si GameStop o eBay. Yo te diría que eBay.
Sigo, al menos la opinión popular, creo que está en que GameStop como concepto sigue siendo una cosa, y que la gracia que a mí me hace es que, sí, 1600 tiendas en Estados Unidos. 1500, 1400, 1300,
y descendiendo. Eso es lo que veo. GameStop es más viejo que eBay, pero es la de... O sea, te estás dedicando a un negocio que está... muriendo, básicamente.
Sí. GameStop como GameStop, porque sí que se toca antes que existía con otro nombre, pero GameStop como GameStop nace 4 años después que eBay. Ah,
sí, mira. Pero bueno, con el nombre. O sea, es como si me dices que el Game es más tardío que eBay. Claro, pero es que antes se llamaban Centromail.
Vale, pues ese pues, tipo de cosas.
Quiero decirte, pero es que aún así, da igual cuál sea primero. Si es que te estás dedicando al retail y el retail está en visos de morir.
Sí.
No va a morir porque, en fin, la gente compra en los sitios, pero en el sector de los videojuegos, y además te estás metiendo algo que no tiene ningún sentido.
A mí me huele a medida desesperada por parte de la empresa, de decir, oye, vamos a ver si lo del meme del Dogecoin, que no fue lo del meme del Dogecoin, pero si se vuelve a repetir y los inversionistas al final pues ceden y no agenciamos lo que esta macroempresa, pues puede salir bien la jugada. Un poco lo que es tirarle ficha, pero creo que se va a quedar en eso, en tirarle ficha y va a quedar ahí.
Tú como empresa vales un cuarto de lo que vale la empresa que quieres comprar, ¿eh?
Un
cuarto.
Está poniendo a prueba el poder de Reddit por segunda vez.
No tienes dinero.
Por segunda vez,
creo que vendiendo gracioso. Tu empresa entera, vendiéndola entera, cogiendo todo ese dinero y comprando la otra, no estás comprando suficiente como para poder decidir nada en junta de accionistas.
Exacto.
Porque no tienes mayoría.
Claro.
O sea, es muy bruto, ¿eh? Es muy bruto. A GameStop se le ha ido la olla. Yo qué sé.
Mira, desesperada. GameStop, yo apostaría por ahí.
GameStop se está marcando una Kojimada, básicamente en toda regla. Una. Kojima se le va la olla. Bueno, pues esto también se le va la olla. Vamos a ver qué hacen con su vida, porque yo creo que les va a mandar a tomar por culo. Voy a aprovechar a saludar a mi madre en el chat y además porque creo que se suscribió hace no mucho y no saltó porque no se pudo suscribir durante el streaming. Así que gracias por suscribirte, madre. Gracias por tu apoyo incondicional. Y vamos a ir con la última noticia, ahora sí, que es... Agárrate. Xbox, ¿vale? Te lo voy a poner un esquema. Os lo voy a poner a vosotros también a los
siguientes. Sí, me tienes que aclarar esto porque nada, que me hizo un lío en la noticia, ¿eh?
Xbox y noticias buenas.
Primero por ese, y segundo por la noticia, ya, para mí esto es un déjà vu, ¿eh?
Xbox, porque la gente tiene que estar en su casa pensando que, no sé, somos falsos, está pellizcando algo. Xbox y noticias buenas. Bien, en un movimiento inesperado, cuanto menos, que busca recuperar el favor de la comunidad, buena suerte, Microsoft ha hecho oficial una reducción en las tarifas de sus planes de suscripción al Game Pass. Tras meses de críticas por los altos costes, y más que altos costes, los costes en aumento, y bajo el liderazgo de la nueva CEO de Xbox, Asa Sharma, a la que con mucho cariño llamamos Asa Sawarma, efectivamente, con mucho cariño ante todo, porque no le deseamos ningún tipo de mal a esta mujer, la compañía ha decidido ajustar su estrategia de precios para ofrecer lo que denominan una mejor ecuación de valor para el jugador. aquí vienen los precios oficiales y el truco que tiene detrás. Según el comunicado publicado en Xbox Wire, o sea, no me estoy inventando nada, no es Vandal, es Xbox Wire, la reducción de precios entró en vigor a finales de abril del 26. Tú ahora mismo entras a la página de comprarte el Game Pass y de hecho te pone, tienes un cartelito que también te digo, poco les ha faltado para ponerlo, o sea, poco han tardado, en el que pone precio reducido.
Hombre, eso es lo primero que hay que anunciar, amigo.
¿Qué cosa?
Estás tú que no lo ponen.
Los cambios principales en las mensualidades son, evidentemente, en las más caras. El Game Pass Ultimate baja de los 27 euros que costaba, 26.99, 26.99, 27 putos euros, que el 99 es falso, coño. 27 euros, 30 dólares, baja 21 euros, 23 dólares. Una rebaja de, sabemos contar, 6 euros. Mm. 6 pavos,
ya
¿eh?
Ya es, ¿eh?
O sea, os voy a dar una referencia. El Game Pass Ultimate hace un año y algo costaba 18. De 18 lo subieron a 21, que es lo que está ahora. A 25 y a 28.
Es un
cacho. Y ha bajado a 21.
Es un cacho, pero más cacho ha sido lo que ha subido. Y eso hay que seguirlo recordando.
Ese es el punto. Y el Game Pass de PC, que eso es lo que más gracioso era, porque el Game Pass de consola y el de PC valían distinto. Sí, subieron el de PC porque ofrecía más cosas.
Claro.
El Game Pass de PC baja de los 15 pavos, 16, 50 dólares, a 13 pavos.
Yo recuerdo que se llegó a estar por 5,99, fue, ¿no? Por 6 euros.
No, ese es el Essential, que el Essential sigue en unos 7-8 pavos.
Ah, vale, no, que este es el de PC, el top.
El de PC.
Vale,
sí. El de PC, cuando salió, costaba unos 10, más o menos.
El Pro,
El Game Pass de PC.
Sí, sí.
El Game Pass de PC, 10 pavos. Vale. Salió en su día, cuando salió el primer Game Pass, que costaba 8 euros.
Sí.
Luego lo subieron a 10, se estabilizó en 10. Subió a 12 y luego ya a 15.
Vale.
Y lo han vuelto a bajar, bueno, a 13 lo han bajado en este caso. Se ha consolidado además otros niveles, lo que comentamos, el Essential y el Game Pass Premium. Que el último está básicamente enfocado en ofrecer acceso a la vasta biblioteca de consolas sin incluir necesariamente todos los beneficios de nube, evidentemente, o lanzamientos de terceros.
Sí.
O sea, el Premium básicamente es un quiero una biblioteca muy gorda y quiero las cosas día uno. El Essential es más un quiero jugar a cosas, puede que no me lleguen día uno, pero quiero pagar poquito.
Sí.
Bien, sin embargo, sí que es cierto que no todo son noticias positivas. La propia señora Sharma, a través de sus canales oficiales, ha confirmado que esta rebaja viene acompañada de un cambio en la política de lanzamientos de Activision. A partir de ahora, como tú mismo bien me comentaste el otro día, los futuros títulos de Call of Duty dejan de estar disponibles en Game Pass el mismo día de su lanzamiento. El Day One, play it Day One on Game Pass, con Call of Duty, no.
Ay,
cuidado, Call of Duty, el resto de juegos de Activision, en principio,
es que,
sí.
Es que, ay, qué dolor, no me puede jugar al Black Ops 7 con lo chulo y bien hecho que está y que para nada están usando IA y se ha vuelto lo que es un completo sinsentido y absurdo lo que es su campaña.
Bien.
¡Qué pena!
He detectado un poco de comentario de actualidad en tu sarcasmo.
No, Íñigo, ¿por qué comentas eso? No.
Democracia. Bien. Bueno. Pues en su lugar se añadirán al catálogo durante la temporada navideña posterior. Pensad que sale un Call of Duty al año y suele salir rondando octubre-noviembre. Entonces sería de cara a octubre-noviembre del año siguiente. Un año después. Esta decisión busca equilibrar la pérdida de ingresos por la bajada de suscripciones. ¿Qué cosa?
Éxodo masivo.
Es que a lo mejor, si subes el precio del servicio un 70% durante un periodo de un año, durante el transcurso de un año, a lo mejor pierdes el 70% de tu base de usuarios. No, porque a lo mejor la gente no puede justificar pagar casi 30 pavos mes por un servicio al que tampoco tienen tanto tiempo para jugar. Claro. Pero aquí volvemos a lo mismo de siempre.
Es que
tú dices, mira, yo pago 10 euros de Game Pass mes, o 10 o 12 euros de Game Pass mes.
Que era mi caso, yo lo pagaba porque me rentaba.
Yo usaba ese Game Pass, sí. Efectivamente. Y tú dices, yo pago 10, 12 euros de Game Pass mes, vale. ¿Qué pasa? Lo mismo que decimos siempre. El meme este recurrente de cuando eres un niño tienes mucha energía, cero unidades de dinero y...
Sí.
¿Cómo era esto?
Mucho tiempo.
Mucho tiempo, mucha energía, ningún dinero. Cuando eres adolescente tienes mucha energía, algo menos de tiempo y a lo mejor algo de dinero, un poquito de dinero. Cuando eres adulto tienes la mitad de energía, tienes mucho dinero... Y nada de tiempo.
Bueno, lo de mucho dinero se aplicará a unos pocos. Porque al
mucho
menos
dinero en comparación a lo que ganas cuando eres adolescente, entiéndeme.
Ah, bueno, eso sí, verdad.
Y ya cuando te jubilas, tienes mucho tiempo, mucho dinero y cero unidades de energía.
Sí.
Entonces, nos posicionamos en ese punto intermedio. Porque mi abuelo creo que no se compraría el Game Pass. Entonces, nos posicionamos en ese punto intermedio. Gente que está en el mercado laboral.
Sí.
Gente joven que está en el mercado laboral. ¿Tienes dinero para pagar el Game Pass? Sí. ¿Te va a suponer sangrar dinero? Es probable que no. ¿Tienes tiempo para jugarlo? Limitado. Claro. Bastante limitado. Entonces, a lo mejor tú dices, mira, puedo justificar 10, 12 euros mes, darme el capricho, y luego yo llego el fin de semana, elijo que jugar, tengo una biblioteca enorme, hago como con Netflix, no veo nada, pero me dedico a bajar todo el rato, sí. Y así siento, tengo satisfecho mi sensación de TDAH
la dopamina,
y la dopamina, ¿sí? Efectivamente, en lugar de scrollear por TikTok, scrolleo por las películas disponibles en Netflix, esa es. Y dices, bueno, pues puedo mirar muchos juegos, y cuando me dé por jugar uno, pues lo juego, 10 pavos sí. mes. No me supone tanto. Y además, como salen los lanzamientos día 1, pues cuando salga un sí. juego que tenga ganas de jugar realmente, aunque solo le vaya a echar un par de horas, pero lo puedo jugar, lo sí. tengo disponible. Perfecto. Y dices, vale, justifico 10 euros, justifico 12 euros. 15 ya me cuesta justificarlo, 18 me cuesta justificarlo, 20 me cuesta justificarlo, sí. 28 me cuesta más, 30 me cuesta más.
¿Y sabes qué cuesta incluso más justificarlo? Que estés pagando por eso, esa burrada de dinero mensualmente, y que los juegos de día 1 vayan mal, y que en otras plataformas, que fue en el caso mío con Stalker 2,
sí.
no se me actualizaba en Game Pass y en Steam sí. Por eso he decidido, mira, pues vamos a chapar un poquito lo de Game Pass y me voy a comprar el jodido juego completo en Steam.
Ese
y me he quitado de problemas y me ha funcionado bien desde entonces.
Mira, eso mismo ha pasado recientemente, le ha pasado, mejor dicho, a la gente recientemente con la IA. ¿Por qué? Por una explicación muy simple. Los planes de IA, por si no lo sabéis, los planes de IA, los planes de Claude, de ChatGPT, sí. de Gemini, de lo que sea, la gente, o sea, cada vez están ofreciendo menos servicio por el mismo precio, por más precio, y están todos migrándose hacia uso por API. Es decir, en base a lo que usas, paga.
Sí.
¿Por qué? Porque los planes de pago fijos no les sale rentables, porque la gente usa muchísimo más de la cantidad de pasta que realmente están pagando.
Sí.
Entonces, ejemplo práctico, ha pasado con Cloud hace poco. Los límites de uso de Cloud han bajado muchísimo. O sea, ahora puedes usar mucho menos. La gente antes lo que hacía era, se pillaba el plan de Cloud, 20, 21 euros mes. Gente que no tenía, por ejemplo, ni idea de programar y decía, mira, puedo justificarlo, ¿sabes? O sea, puedo hacer mis pinitos en programación y me permite sacar un producto funcional, algo que me sirva y algo con lo que estoy orgulloso, a nivel hobby, ¿no? Y es algo con lo que estoy orgulloso por un precio que me puedo permitir. Sí. 21 euros más me lo puedo permitir. Y la gente se está dando cuenta, sobre todo gente evidentemente que no sabe programar porque tiene que usar la herramienta muchísimo más y a un nivel mucho más brusco y muchas veces que ni siquiera sabe usar esa herramienta al tope de lo que da, se está dando cuenta de que los límites le están llegando al cuello.
Claro.
Y que están pagando 21 euros mes, pero llegan el lunes a casa, después del curro, voy a probar, hace unas cositas, llega el martes, hace lo mismo y le dice, no, tu límite semanal hasta aquí da. Lo has usado 2 días de 7. Tío, yo el sábado quería tirarme a la mañana probando a programar una cosita. No puedes. No puedes porque no sabes programar y estás usando tu herramienta para lo que es.
Sí.
Para lo que es en tu caso en particular. Y dicen, claro, yo podría comprarme el tier que realmente me permite usarlo todo lo que quiero. Claro. ¿Cuánto vale el tier que me permite usarlo todo lo que quiero?
Una burrada.
220 USD.
Amigo, es que como con todo el tema de los planes, que es la base de todo esto, juego con la necesidad de la gente. Es como, oye, sabemos que la necesidad está justamente en los jugosos, en el más caro, y así que hoy no vamos a aprovechar.
Esa es la movida.
Y,
entonces,
no, y tú dirás, oye, pues no tengo esa necesidad de tener el mayor, vale, pues para eso tenemos los tiros inferiores, para generarte esa necesidad.
Claro.
Para que lo pruebe el tante, pruebe el caramelo y digo, oye, me apetece un caramelo más grande y más dulce.
Claro.
Y de ahí, ¿qué? Pues oye, que termine lo que es mordiéndole al suelo, o veces como la de Xbox, que la gente dice, bueno, pues mucho que quiero morder ese anzuelo, ese anzuelo ya me está haciendo mucho daño y voy a soltarlo.
Pues a los estos de ella, a los proveedores de ella les está pasando más o menos 3/4 de lo mismo. Están viendo que están ofreciendo menos uso, por ende la gente se está cancelando los planes, dicen, no pasa nada, pero vamos por API.
Claro.
Ya, pero por API la gente no lo usa, porque eso implica una configuración adicional que a un nivel usuario no es útil.
Claro.
No es útil porque tú no te planteas, espera, que me voy a hacer una cuenta de Cloud, le voy a vincular mi tarjeta de crédito y voy a hacer API-based billing, entonces depende de cuántas peticiones le tire, la voy a usar en terminal. Y la gente no hace eso, la gente quiere un sistema que para ellos sea simple.
Claro.
Sea simple, y el simple es ese plan. Y la gente está diciendo, no, tío, he cancelado porque con mi plan de 21 euros ya no puedo hacer lo que hacía antes. Y puedo justificar 21 euros de pago al mes para mi hobby, porque es un hobby,
sí.
Pero no puedo justificar 220.
Mismo caso que el de Xbox, que la gente que tira para ahí, justamente, el mismo ejemplo que has puesto. A persona que trabaja, que tiene tiempo limitado lo que para jugar jueguitos, que tiene su biblioteca siempre disponible, y sus juegos de día uno, vale. ¿Qué es lo que pasa cuando esa persona llega a su ordenador y ve que primero requiere sí o sí una actualización de Windows pesadísima? Segundo, que su juego no está actualizado en esa plataforma y en otro sí, y tercero, que el poquito tiempo que tenía para jugar se la ha pasado todo descargando cosas e investigando y viendo movidas. Que se ha acabado el día, que se ha acabado el momentito que tenía y dice, oye, estoy
no he hecho nada
para algo, que no he hecho nada y esto no me está sirviendo. ¿Qué hago? Me salgo de aquí.
Tal cual. Pues en este caso, volviendo a la noticia de Xbox, la propia señora Asa ha reconocido que el servicio se había vuelto demasiado caro para los jugadores, cosa que es verdad. Con esta reestructuración, Xbox intenta limpiar la imagen de marca antes del lanzamiento de su próxima consola y en la próxima consola... Sí. Futura hipotética, ¿eh? No empecéis ya a funarme en comentarios. Futura hipotética.
Y que a ver si llega, que se supone que está en desarrollo, pero futura, se supone.
Futura hipotética. Y en un mes de mayo, pues que tiene unos cuantos estrenos bastante potentes y que ya ha tenido unos cuantos, de hecho, como, por poner un ejemplo absurdo, el Forza Horizon 6. Que, por cierto, es que es muy gracioso. Aquí ha sido cuando me ha venido otra vez a la fumada de las IAs. Yo no he visto que alucine tanto ninguna IA como Gemini, te lo juro. Porque le he dicho, tío, cítame las cosas porque se te está yendo la olla, pero un huevo. Porque según Gemini, efectivamente, este mes de mayo se lanzaban Forza Horizon 6 y Doom the Dark Ages.
Ah, bien, bien, sí, oye, muy guapo, tiene muy buena pinta el juego.
Doom the Dark Ages, espérate que te lo digo yo. Doom the Dark Ages lanzado el 15 de mayo, efectivamente, del año pasado.
¿Pero qué le está pasando a Gemini, tío?
No lo sé, pero se le va mucho la flapa.
Ya entonces, te iba muy bien.
Le digo expresamente, le digo muy expresamente que me cite fuentes.
Sí.
Y entonces dice, ah, sí, bueno, es verdad, esto en verdad era... Pero también se le va la olla, es muy gracioso. Conclusión, ¿nos plantaremos el Game Pass? Pues yo la verdad que de momento no, porque tengo suficiente backlog de juegos. O sea, tengo suficientes juegos pendientes para jugar ya en otras plataformas como para plantearme un servicio nuevo. Eso es verdad. Pero sí que es cierto que, coño, es interesante que bajen los precios. Competitividad, tío.
Sí, pero hay un problema que no estamos teniendo en cuenta, y es que para que esto funcione, requiere de Windows 11. Y eso para ti, para mí es un problema.
Hombre, a ver, ahora
y tú dirás, no, sí, porque a ver, tú puedes jugar a
juegos... Solo el Ultimate lo puedes jugar en cualquier parte, porque se juega en navegador, claro.
Te voy a garantizar de que, por ejemplo, al menos el caso de que a mí me interesaría, que sería el Horizon 6, me va a requerir el Windows 11. Porque ya me lo estuvo requiriendo con el Horizon 5, así que... ¿Qué me lo va a impedir con el 6?
Espera, Íñigo, esto que me pinches a 3. Proton.
Y ya está.
Y no necesitas saber absolutamente nada más. Proton.
Sí, Proton, ok. Gaiska, yo soy una persona de hardware que tiene muy poco tiempo para estar delante del PC. No voy a ponerme a investigar con Proton.
No tienes que investigar nada. Esa es la gracia, no tienes que investigar nada. Abres Steam. Forza Horizon
claro,
6.
No, es que claro. Vale, ok. Sí. Ahí ya tú lo has dicho, comprarlo en Steam. Solución, fin.
Sí, claro, pero es que en otras plataformas va a estar igual de caro. Esa es la gracia. ¿Eh? Es que en otras plataformas va a estar igual de caro.
Sí, lo sé.
Ese es el punto. Entonces, te compras el juego en Steam. Proton, además, es una herramienta de Steam, porque si no, sí que tienes que chatear con Wild, lo compro. Claro. Pero para la gente, además, que dice, no, porque es que me da miedo y no sé cuál. Juego en Steam.
Es que ni siquiera que me consta que esto estuve yo en su día mirándolo por foros, que esto es un problema único y exclusivo de Xbox Game Pass. En Steam no pasaba eso. En otras plataformas
claro,
no pasaba.
Claro, es que en Game Pass tú no puedes jugar en... Sí, evidentemente. O sea, no puedes jugar juegos de Game Pass en una plataforma que no sea Windows.
Claro.
Eso es verdad.
Sea concretamente Windows 11. Ese era el problema mío. Y por lo cual yo decidí pasarme Windows 11 y hacer el regular.
¿Con los Forza antiguos?
Con el Forza 5. Cuando recién salió.
Yo el Forza Horizon 5 lo juego en Windows 10.
Sí. ¿En qué plataforma?
En Game Pass.
En Game Pass, pero meses después. Yo digo del día del lanzamiento.
Ah, vale.
Sí,
coño,
el día de lanzamiento que me daría una build
específica. Si lo van a lanzar un miércoles y vas a estar currando, ¿qué más te da?
No, y que no creo que me lo pille de inicio, porque primero pues
vale,
quiero asegurar
89 millones de pavos.
Primero eso y segundo que quiero asegurarme de que justamente que lo pueda jugar en Steam Windows 10. Porque
Windows 10 no sé, pero Linux vas a poder.
Y que realmente en base a specs creo que mi PC puede andar ahí.
Va al límite, va bastante límite.
Pero
los,
ya
van
va
los
al
dos nuestros bastante límites.
Y por eso es que lo que quiero es asegurarme de que, oye, que es un juego que sí me hace ilusión. Pero no quiero lo que es que me lleve el chasco que me lleve el día de que lo tuve por Game Pass y dije, no puedo jugarlo. Tengo que dedicar tiempo para esto. Vete a tomar un poco por culo Game Pass.
Ya, eso sí que es verdad. Pero yo, honestamente, creo que sí que es que yo soy mucho a cacharrear. Yo soy totalmente opuesto. Yo soy mucho a cacharrear.
Claro.
Yo creo que se podría jugar un juego de Game Pass con Wine. Yo creo que se podría. ¿Va a ser jodido? Sí. ¿Vas a tener que hacer malabares? Sí. ¿A lo mejor te sale incluso más rápido piratear el juego? Es probable. Pero yo creo que se podría.
Es lo triste de la historia, que muchas veces, y me ha pasado con varios juegos, que las versiones piratas de esos juegos, ojo, no fomento la piratería, solo quiero poner este ejemplo, me va mejor la versión pirata que la original.
Aparte de eso, por un lado, vamos a dejar una cosa muy clara. Euska Digital no fomenta la piratería. Yo, con empresas de mierda, sí.
Eso ya lo dijiste el programa anterior.
Pues lo repito, por si no se ha enterado el señor de que... joder, no me sale ahora. El señor de...
El Patrick si, Warrior este, como con
efectivamente, James. El señor de si comprar no es tener, piratear no es robar. Por si no se ha enterado ese señor, Euskadi Digital no fomenta la piratería. Yo, y repito, con empresas de mierda, sí. O sea, yo lo siento mucho. ¿Quieres jugar un juego? ¿Te hace ilusión jugar un juego? Los precios son desorbitados. El servicio que ofrecen es una mierda. Las actualizaciones rompen todo el juego. No tienes el juego disponible. Pesa una barbaridad y te vas a tirar más tiempo actualizando el juego que jugando.
Aquí tengo
que piratear el puto juego.
Aquí tengo que abrir un melón. Y es que si realmente no están dando esas condiciones, es que literalmente no me hace falta ni piratear. Es que no voy ni a probar el juego.
Ya, pero yo, o sea, me da pena por genuinamente la gente que se haya tirado mucho tiempo esperando lo que le tenga mucho hype, sí. Que se haya tirado tiempo y digas, tío. O sea, el juego será buen juego, pero se rompe, la empresa es una mierda, cuesta un cristo. Y esa gente que genuinamente se desilusiona, tío.
Claro, es lo que me pasó a mí con el Horizon. Es que soy el mejor ejemplo.
Cyberpunk 2077, sí. La gente esperando por el juego, un cristo, buah, juegazo, no sé qué. Sale el juego roto, reventado, y tú llorando, tío, sí. Porque llevas esperando el juego 4 años.
Sí.
Y tú llorando, sí, no. Ojalá, ojalá el GTA 6 no salga roto, pero veremos.
Ya.
Veremos, después lo sabremos, que decían en su época.
Honestamente, ¿tú tienes algún hype para GTA 6? Pues yo ninguno,
No tengo ningún interés.
Me gustó la campaña de la historia, mejor dicho.
No me lo terminé. No me terminé la campaña del 5. La jugué porque yo he sido mucho de jugar online. Sí. Porque yo me compré el GTA 5 para jugar con mis compas. Entonces jugaba online y no juego la campaña en la vida. Y luego llegué un día en ordenador, un verano, y dije: si tengo el GTA 5 en Epic, es verdad que lo regalaron, vamos a jugarlo. Y me dediqué a jugar la campaña y dije: hostia.
Sí,
chulo.
Sí, no, está guapa, pero ya está. Una vez me pasé la campaña, el juego por mí chapó, y realmente yo si jugaría el GTA 6 sería por lo mismo, porque realmente Halo Line no me llama.
Yo jugaría el GTA 6 porque tiene una Hilux. Bien, bueno. Sí. Dejando eso a un lado, yo creo que nos vamos a quedar con la reducción de precios. Ojalá reduzcan más, no creo que lo hagan. Pero oye, es un buen paso, sí, en la carrera de la señora Sasharma.
Sí.
Y le da un punto de favor, digamos, al menos mío le da un punto de favor. Veremos, porque a lo mejor siempre puede cagarla con otras cosas, evidentemente, pero digamos que empieza con buen pie, sí. No empieza viniendo a jodernos la vida, ya es algo. Y hasta que llegó este programa número 126, como comentábamos al principio, ya queda menos para terminar la temporada, 4 programas para ser exactos, así que a ver qué nos depara el futuro y a ver si tenemos algo más que contar en los próximos, porque nos hemos tirado la mitad del programa metiendo mierda sobre un tío que ha metido mierda de nosotros.
Correcto.
Efectivamente, porque perfecto. Si escupes para arriba, te cae encima, evidentemente. Agradecer a Miquel, por último, por su trabajo en producción, a vosotros, mis niños, por estar aquí conmigo, con los oyentes y esas cosas.
Ay, espera,
no, es que a ti no te hablo.
Claro. Al nuevo niño.
Ahí le hablo al peluchito de Hellaios. Eso es. Tío, es que es el gato. Es como los piratas que se ponen al mono. ¡Epi! Es como los piratas que se ponen al mono en el hombro. Pues sí, soy igual. Soy pirata, pero informático.
La democracia pesa en tu hombro.
El resto de la despedida con eso ahí.
Venga. Bueno, agradecemos también... Es que además tengo que ponerme de lado por si me cae. Agradecemos también a los oyentes... No me puedo mover una mierda. Agradecemos a los oyentes por acompañarnos, por estar con nosotros, a los viewers. Intento siempre... Ah, se me cae. No pasa nada, ya no se me cae. Intento siempre... Es muy gracioso, igual que con el vídeo de Steam. Intento siempre el transmitir lo que estamos viendo. No siempre lo consigo. Eso sí que me lo podéis criticar, eso os lo compro. Y el hablar rápido, eso también me lo podéis criticar. Y por último, agradecer como siempre a las radios que nos emiten, a Tularia Extreme, por darnos ese espacio en sus respectivos canales. Nada más por aquí, nos vemos dentro de un par de semanitas con, como siempre, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy, pero que muy poquito. Nos vemos, un saludo.